Bienvenidos al podcast de Viciados. ¿Qué tal, familia Viciados Podcast? Bienvenidos al programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo a todos. Escuchéis cuando escuchéis esto. Y estamos aquí como una sorpresa de fin de año para, bueno, pues para hacer otro programa. Que sabéis que a veces pues no hemos tenido la oportunidad de tener mucha constancia en los podcasts. Pues aquí, antes de cerrar el año, uno más de regalo para todos vosotros. Y bueno, pues un programa en el cual vamos a hacer un repaso de lo que ha sido 2017 para nosotros, lo que ha sido nuestro 2017 en el tema de videojuegos. Estamos aquí todos con muchas ganas de grabar, con muchas ganas de pasar un buen rato con vosotros. Estamos con Marc Max, Marc Robledo. ¿Qué tal, Marc?
Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? Yo estoy guay, la verdad. Intento no abusar de la comida, que estos son días de comer mucho. Me estoy intentando cuidar, aunque algún bomboncillo ha caído. Pero muy bien, contento como siempre de estar con vosotros y dispuesto a hablar de videojuegos.
2017, así a bote pronto, Marc, balance del año, bien, mal, regular, mejorable.
Muy bueno, la verdad. Bueno. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo cataloga como uno de los mejores años de la historia de los videojuegos y, ostras, eso es palabras mayores, ¿eh? Es muy difícil.
Mucho decir, claro, eso.
Pero bueno, si hay gente que lo dice, eso significa que ha sido muy bueno. No sé si el mejor, pero muy bueno, seguro.
Bueno, pues aquí iremos ahora desgranando el tema con nuestra opinión. Estamos con Rafa Tiex, Diario de un Jugón. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¡Ay, de verdad!
Aquí muy bien, muy contento por grabar otra vez y tan rápido, ¿eh? Hemos sido veloces esta vez. Sí. Y nada, contento de hablar de videojuegos, como siempre, aunque yo este año he jugado poquito, la verdad, pero sí considero que es un añazo. Y que tengo muchas tareas pendientes, así que a ver si pillo onda y empiezo a jugar a todo lo que no he podido jugar.
Bueno, y así a bote pronto, lo mismo que le pregunto a Marc, ¿balance global del año?
Yo creo que muy bueno. De hecho, lo he dicho muchas veces, que estamos en una época muy esplendorosa del videojuego, una edad dorada, yo creo, así que y va viento en popa esto. Así que genial, genial.
Muy bien. Y estamos también aquí con Mosfidri, Adri. ¿Qué tal, Adri?
Hola, buenas tardes a todos. Feliz Navidad y esas cosas que se suelen decir. Yo he comido como un cerdo. Al contrario que Mar, yo he comido como un cerdo. Me da igual. Si voy al médico me dice, oye, Adri, que te vas a morir mañana. Da igual, me voy a morir feliz. O sea que para mí las Navidades han sido brutales. Bueno. Y nada, con muchas ganas de grabar yo otra vez con vosotros. O sea que empiece la juerga.
La juerga de los videojuegos. Bueno, pues hoy sí, ponemos un poquito de música y ahora ya empezamos con el programa. A la gente le gusta esto de la música para arrancar y tal, así que nada, un poquito de música y empezamos con este programa de 2017. Bueno, familia, pues aquí estamos, dispuestos a empezar con este programa en el cual vamos a hacer un repaso a lo que ha sido nuestro 2017 en materia de videojuegos. Y bueno, pues vamos a hablar no solamente de lanzamientos de este 2017, sino también de cosas que hemos podido jugar en este 2017. Y además, había comentado Adri que podríamos empezar el programa con un... No, Adri, con un pequeño repaso, ¿no?, de lo que nos ha parecido 2017, sí. Así en global. Y a partir de ahí, pues podemos ir hablando de juegos y yo creo que está bien la idea, así que... Podemos irlo haciendo así, lo de... Por cierto, a ti no te... Si quieres empieza tú, Adri, con la misma pregunta que le he hecho a ellos, con la de... ¿Así balance global del año? ¿Qué te ha parecido a ti?
Para mí ha sido un año fantástico, la verdad. Ha sido un año buenísimo, tanto a nivel personal, en el ámbito jueguil, como en lo que ha sido la industria. Yo creo que ha sido un año redondo para mí. He jugado a muchos títulos de salida, pero bueno, yo creo que lo más importante es mi PC nuevo. que eso ya lo compensa todo. ¿Vale? Oye, aquí Mark habló de su PC nuevo, o sea que yo también voy a hacer lo mismo.
Mi PC nuevo, dice.
Mi PC nuevo, perdón, mi PC nuevo ya no es nuevo, ya está, el pobre ya está...
Bueno, ¿cuándo lo hiciste?
¿Cuándo te lo hiciste, por cierto, el PC de Mark? ¿Que tiene un par de años ya o cuánto tiene?
Pues dos y medio, fue el año que salió porque me regalaron el Phantom Pain, el Nvidia, regalaba si te compraran la tarjeta, o sea que fuese año 2015, sí.
Tanto, o sea, fue verano...
Aún aguanta, el cabroncete, aún tira.
Hostia, pero cómo se pasa el
que
tiempo,
son dos años nada más, Mark, eso te tiene que hacer la pena por lo menos.
Piensa que cuando yo me monté el último ordenador antes que este... Te comprabas un ordenador y en dos meses ya estaba desfasado. O sea, ahora la tecnología avanza más lentamente que antes, por suerte.
Sí, sí. Hostia, pero ¿cómo se pasa el tiempo? Dos años y medio hace ya entonces que tienes el PC, claro.
Madre mía.
Y más años que van a pasar hasta
que... No, ya.
Que aguante. Bueno,
joder.
Tiene que durar 10 años, joder.
Adri, entonces, lo del PC, ¿qué?
Es la leche, tío. Es la leche. Mira, me compré una PlayStation 4, como sabéis, en mayo.
Sí, sí, lo sabemos.
Le di mucha caña.
No lo apuntamos. ¿Qué hiciste,
Paco? Pero lo que es tener un PC nuevo...
¿Recuerda que hiciste para comprar?
Claro, eso.
Vendí la One, pero lo voy a decir aquí, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. No, porque lo que tenía en One ya lo he jugado. Ahora estoy con que hablaremos de ello, hablaremos de Nier y de Horizon Zero Dawn.
Bueno,
y... Pero es eso, que joder, ahora tengo un PC que lo mueve todo a ultra, básicamente, y la comodidad no me hace salir de la habitación. O sea que.
Claro.
Una pregunta, Adri, con el ordenador. No. ¿El emulador de Mega Drive qué tal? ¿Funciona o qué?
Bueno, tío, a veces baja el 5 FPS, pero va bien, vale.
Bueno, mientras se vean bien los menús, eso es lo que cuenta.
Los menús es lo más importante. Tiene una interfaz bonita y tal.
Hoy hablaré de menús, seguramente.
Seguramente.
Uy.
Pero, y lo más importante, ¿mueve a 4K o no?
Sí. Bueno, Star Wars Battlefront 2 es una maravilla.
¿Pero tú tienes monitor 4K, Adri?
Sí.
Ah, vale.
Tiré la puta casa por la ventana, así de claro.
Qué pijo, madre mía, qué pijo.
Pero se nota mucho, me refiero, se nota mucho la diferencia, merece la pena.
Gráficamente sí, pero os voy a dar un consejo a los oyentes.
A ver.
Si alguien quiere pasarse un monitor 4K, os recomiendo una cosa. Iros mejor a un monitor de 144 Hz, porque los 4K aún no están preparados bien. Y si queréis 4K y 144 Hz, os vais a tener que ir a los 800 pavos, por lo menos. O sea que mirad bien las ofertas y ir mejor a la fluidez que a la calidad, por así decirlo.
Uh-huh.
O sea que...
Vale.
Eso.
Bien. Bueno, entonces, hemos quedado en que balance positivo del año, ¿no?
Muy positivo. Sí, tanto en juegos como...
Claro, yo por apuntar un poquito más a lo que ya habéis dicho vosotros, claro, balance positivo en el sentido de que creo que vuelva a ser un año más una industria que crece. Es que el tema de los videojuegos no se viene abajo ningún año, siempre se mantiene o crece. O sea, es algo que siempre está como en expansión, ¿no? Fíjate, en los últimos 10 años, con la crisis que ha habido en un montón de sectores, y sin embargo los videojuegos, parece que cada año la cosa sigue aumentando, ¿no? Yo creo que eso demuestra, pues que, no sé, creo que lo ha dicho Rafa, que estamos como en una época dorada, ¿no?, de los videojuegos.
Estamos en una época en la que se gana más dinero en videojuegos que en cine o...
Claro.
La
industria de la música,
sí,
a lo mejor,
la industria
¿no?
de la música, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vemos también cómo evoluciona el tema de los eSports, que es acojonante, aunque algunos medios todavía no se atreven a llamarlo deporte,
ya.
Pero yo tengo claro que para mí sería un deporte, la verdad.
Uh-huh.
Y es algo que está en pleno auge y que cada vez sigue creciendo más y mueve muchísimo dinero.
Muchísimo dinero.
Joder, hasta cadenas de televisión ya tienen su propio espacio para los eSports.
Claro, yo me refería a la época dorada más a lo que mueve en dinero, que es mucho y
claro,
como ya sabemos de hace años, sino la variedad que tenemos,
la cantidad de
plataformas que puedes elegir, buena calidad, calidad normal, es todo en global, yo creo que es brutal.
No, y además,
juegos que están más baratos que nunca, las encuentras ofertas súper súper pronto, que antes había que esperar años y años, ahora no, también depende de cómo haya funcionado el juego, de bien o mal en su lanzamiento, pero es que estamos viviendo una época gloriosa de los videojuegos. No hay tiempo para jugar a todo.
No.
No, Es brutal, es brutal.
No, pero joder, Rafa, pero ya no es que no haya tiempo para jugar a todo, es que no hay tiempo ni siquiera para jugar a lo que merece la pena.
También.
Que, ¿sabes lo que te digo? Es decir, ¿por qué es eso lo que habéis comentado? Que hay tanta variedad, es una época en la cual puedes elegir entre tantas opciones, entre tantos tipos de juego, y todos a nivel alto, de media, que claro, que al final... lo que pasa aquí siempre cuando grabamos un programa, ¿no? Que uno comenta un juego, otro comenta otro, tata, y al final siempre te vas aquí con una lista en la cabeza de 7 u 8 cosas que dices, hostia, tengo que jugar a esto. Pero claro, ahí está el problema, ¿sabes? Que son demasiadas cosas y eso es bueno, eso es que, joder, estamos en una época increíble para los videojuegos. Y este año en concreto, 2017, además, con salida de nueva plataforma, nueva generación por parte de Nintendo, con la salida de una revisión, que también casi se podría considerar un salto generacional, o por lo menos un medio salto generacional, en el caso de Xbox One X, me refiero que es un año en el que encima ha habido nuevas consolas en el mercado, que eso también es algo que demuestra que la cosa va adelante, ¿no? Va hacia adelante.
Exacto. Y ojo, mención especial, sí. Ya sé que soy un poco pesado, pero 3DS.
Sí.
Que la tía aguanta.
Aguanta.
Una revisión este año, la New Nintendo 2DS XL, sí. La tía aguanta y las ventas son buenas, siguen siendo buenas. Sí, sí. Por eso, claro, yo a veces me quedo flipado y digo, joder, Nintendo tendría que dar el paso ya y anunciar una sucesora, porque tampoco queda claro si Switch va a ocupar los dos huecos que tenía Nintendo, sobremesa y portátil, o bien dedicar todo a Switch, ¿no? Pero no, o sea, siguen dándole apoyo, siguen sacando juegos, han salido muy buenos juegos este año, para mi gusto, hay dos juegos muy destacables, que luego los comentaré, y el año que viene seguirán sacando cosas, entonces, ostras.
Sí, comentar el miedo que tenía.
Honorable para 3DS también.
¿Os acordáis cuando hablábamos de la PlayStation 4 Pro, de qué pasaría con la industria, y con la que a lo mejor se quedaban atrás las otras consolas? Y ya hemos visto que no, que simplemente es elección, opciones, y que todo funcionan todas, y no sé, es una época muy muy chula, la verdad, la que estamos viviendo hoy en día.
Sí, yo con lo que dice Mark estoy de acuerdo de 3DS, porque acá ha habido lanzamientos first party de Nintendo muy destacados este 2017, y claro, es un hardware que es de 2010, 2011, 3DS, 2011 creo que es.
2011.
Claro, son muchos años ya.
Muchos años y en un mal momento para el mercado portátil, porque los móviles han ganado... Ya tenían terreno ganado antes de que sea 3DS, pero siguen ganando terreno para el público casual, y joder, es que es increíble que siga sobreviviendo a estas alturas.
Y además habrá países, me imagino, Japón y tal, que allí venderá, será de las consolas más vendidas, supongo, en países como Japón.
Bueno, cuando sacan un Pokémon y cosas de estas, sí, 3DS
se dispara, ¿no? Las ventas
se vende sí o sí, o sea, es imposible que no fracase.
Claro, pues por eso no es...
Pero ha sido todo como muy, muy, muy eso, muchos aspectos ha sido muy positivo. Por ejemplo, Nintendo ha sacado un juego por mes para su Switch, y no solo eso, cada juego lo he visto anunciado en televisión, cosa que no pasaba con Wii U. O sea, siempre que estoy viendo la tele, siempre veo un par de anuncios de Switch, cosa que no pasaba con Wii U. O sea que Nintendo lo está haciendo muy bien con su consola y espero que siga así.
Hombre, ahí está.
Teniendo en cuenta que han sacado un Zelda y un Super y un Mario nuevo. Claro. Y encima juega
todo el mismo año, además.
Qué brutal.
Bueno, aquí lo importante es Doom, pero bueno, eso es lo más importante, que hayan sacado eso en Switch. O sea, ¿y a qué nivel?
Adri, Doom fue nuestro GOTY de 2016 y es tu GOTY del 2017 también, porque ha salido otra vez en Switch.
Y ha salido uno en VR, que no tengo gafas de visión virtual, pero va a caer. No sé cómo lo voy a jugar, pero va a caer. Y sí, el mi GOTY de 2000 forever. De 2000 no, de 2000 forever.
2000 forever.
Ese juego 20XX, es demasiado bueno,
tío. Y ya hasta que dure.
Ese juego es demasiado bueno.
Yo lo único que sé sobre ese juego es que cada vez que entro a Steam y miro los logros, cada vez tengo menos, ¿sabes? O sea, como van sacando actualizaciones
y lo agrandan más, sí.
Ponen más logros y me quitan el 100%, no sé cuál, ya no sé lo que tengo, ya paso de meterme en ese juego.
Hombre, pero eso mola, eso mola en realidad, claro, que vayan aumentando.
A mí no me mola que los logros, o sea, que los logros te los vayan añadiendo nuevos.
Yo decía lo de expandir el juego
y
eso.
Sean de pago.
Ya. Porque es con descargables o algo así, con DLCs, con lo que aumenta los logros, ¿o cómo? Ah, amigo.
Sí, sí. Claro. Y muchos son del multijugador también. De, ah, mata es... en el multijugador con este arma, y ese arma es de pago, a lo mejor.
Claro, pero bueno, si tenemos que hablar de expansión del juego, Final Fantasy XV yo creo que se lleva la palma de esta generación, de la siguiente. Vamos a tener otro año más con expansiones todavía, o sea que yo creo que...
Dicho, cuando vuelva a jugar a Final Fantasy XV será la versión completa, tío, porque es que si no...
Es el juego infinito. Yo,
Adri,
yo
tú y yo jugaremos a la versión buena, la de PC.
Ah, bueno, eso es verdad.
¿Qué fecha?
Para consolas inferiores.
¿Qué fecha tenía la versión de PC de Final 15?
No está confirmado.
De 18, yo creo. Decían, más o menos.
Me sonaba a mí enero, pero puede ser que no tenga fecha.
No tiene fecha, a principios han dicho, más o menos.
No, yo me creo a Rafa porque lo sabe todo de Final
Fantasy. Sí, sí, sí.
En enfermo.
¿Pero tú crees que saldrá en la primera mitad de este próximo año, Rafa? ¿Empecé?
Yo creo que sí. Sí, sí, ¿no? Sí, porque ya tienen como la primera hornada de DLCs. Ya es como si hubieran finalizado lo que tenían planeado en un principio. Así que yo creo que saldrá ahora en PC con todo el contenido, porque va a salir con todos los DLCs y todo. Y ahora este año 2018 pues terminarán cosas que ya han anunciado para los fans del juego que las pedían y no la van a dar. Así que eso ya saldrá en PC, pero que sepáis que la versión de PC tiene todas las correcciones más los DLCs que han sacado.
Más 8K, chaval, más... que decían que iba a ir a 8K.
¿Qué quieres tanto? Ya,
eso voy. ¿Qué necesidad hay de 8K? A ver, vamos a ver. El puto Tabata se le ha ido la olla, tío.
Eso es puro marketing, hombre. Eso está, sí, 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 está sí. pactado, no por Square Enix, yo creo que está pactado con los fabricantes.
Bueno, pero esto
de
también, esto también
gráficas,
creo que lo tiene Forza 7, si no me equivoco. Creo que también tiene una
barbaridad. Sí, creo que me suena, ahora que lo has dicho.
Y bueno, que va a estar mejorado gráficamente con nuevos efectos y tal, que no están en la versión de consola. No solo es un aumento de resolución, sino que van a meter efectos nuevos y más cosillas. Así que vamos, que va a ser la versión definitiva, por así decirlo, entre comillas.
¿Y alguna cosilla que hayáis echado en falta en este 2017 que hayáis dicho, hostia, me habría gustado esto?
Pues yo durante esto, bueno, estos meses no, estos dos últimos meses se rumoreaba mucho que se iba a presentar en las premiums de Sony o en los Game Awards, que se iba a presentar Devil May Cry 5, y al final no ha sido así, y me ha quedado esa espinita, porque había muchísimos rumores, había mucha información, que si iba a volver a estar el director de aquel que hizo el 3, que si iba a ser el último juego de la saga, que iba a ser protagonizado por un Dante más oscuro, que no sé qué... Y eso ya me creó cierta expectación y al final, mira, de hecho, ayer confirmaron que iban a sacar un Devil May Cry para móviles en China. O sea que...
Madre mía.
Eso es lo único que sabemos. Esa es la pinita que me ha quedado ahí. Y bueno, ver un gameplay, lo que es un gameplay de Death Stranding.
Claro.
Eso también me ha quedado un poco ahí, pero bueno, no me puedo quejar de lo que se ha enseñado por ahí.
Sí, yo he echado de menos eso, que Kojima tuviera, ya hemos nombrado a Kojima, que Kojima tuviera algo preparado, aunque fuera una tontería de estas demos que hace él, así chorras y tal, pero bueno, aún así el tráiler que ha mostrado es brutal, así que una cosa no quita la otra.
Vale, ¿y
yo
tú?
No lo he visto, el tráiler de Death Stranding.
¿No lo has visto? Pues,
no, porque ya aprendí la lección.
Ah, vale, vale.
Digo, yo, ¿para qué voy a ver los trailers? Sí. Si yo me acuerdo el tráiler de Metal Gear Solid 4, que eran 20 minutos de tráiler, que era una cinemática entera, y además una de las guapas. Digo, paso de ver esto, y al final lo que hago es... Ya no veo nada, de Phantom Pain no vi nada, de Death Stranding no vi nada, aunque al final la gente te va comentando cosillas, pero bueno, no lo he visto. Y luego cuando salga el juego y lo juegue y tal, luego veo los trailers. Cuando me pasa el juego, veré los trailers y es curioso ver cómo ha cambiado las cosas del juego. Los trailers previos del Metal Gear Solid 4 son súper guays porque apenas se parece, o sea, sí que transcurre la acción en la misma zona, pero el traje de Snake es diferente, el modelado también es un poco diferente, entonces te fijas en esos detalles y me
hace... Yo creo que Kojima es especialista en decir mucho y no decir nada, así que te veas los trailers, yo creo que no te vas a spoilear nada, porque al fin y al cabo, no, por muchas teorías que hagas, luego no tiene nada que ver con lo que piensas, o sea que...
Sí, sí, es muy probable, pero no siento la necesidad de verlo. Hombre, a ver, que si lo veo no me muero, ¿sabes? No es eso de, hostia, me he metido un spoiler a mí mismo, no, o sea... Si algún día a lo mejor cojo lo veo, pues lo veré, pero puedo vivir sin él, ¿sabes? No me preocupa.
Bien. Bueno, pues hombre, es que yo creo que ha sido un año muy completo, ¿no? Porque juegos ha habido aquí iba a decir, juegos ha habido muchísimos, pero claro, también pensándolo, el año pasado también hubo, y el anterior también hubo, que estamos en unos años de una producción increíble. Pero bueno, este año ha mantenido el nivel. Y luego, pues el hecho de tener nuevas plataformas en el mercado siempre aumenta pues la oferta, las opciones, la variedad, cada cual puede elegir lo que más le apetezca y tal. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que un año muy, muy completo. Así un poco con vistas al futuro también, a 2018, ¿creéis que puede haber nueva consola en 2018? Por parte de alguna compañía, en este caso, si fuese por parte de alguien, sería por parte de Sony.
Yo creo que no.
Lo veis difícil, ¿no? Que pueda haber
algo. Yo sinceramente, 2018 creo que va a ser
transición.
Un año de juegos y transición, y quizás a lo mejor para 2019-2020 ya. Bueno, en 2019 seguramente que se empieza a hablar ya algo más.
Sí. De la Play 5, cosas así, seguramente.
Pero a esta le queda mucho jugo por sacar, y yo creo que un par de años por lo menos va a haber
juego. Pues te digo una cosa, como este año se centren las tres grandes compañías en solamente juegos, vamos a tener un año también cargado de lanzamientos.
Yo creo que Microsoft, por ejemplo, que es la que se está quedando un poco atrás en cuanto a lanzamientos, tiene algo ahí, algo preparado que no ha soltado todavía.
Os lo dije a micro cerrado. Sea of Thieves, no daba un duro por él.
Sí.
Yo no daba un duro por él. Fue probar la beta y lo he reservado, O sea, espero que lo pegue porque es un juego muy, muy divertido.
Tengo un par de amigos también que probaron la beta y se han quedado maravillados. Y lo bueno es que ha subido el precio del juego. Antes la gente lo
reservó
por 25 o menos de 30, por ahí va la cosa.
Y ahora
está mucho más caro el juego. O sea que la gente que realmente apostó por él en su momento
me parece bien.
Es la que sale ganando esta vez.
Y os digo otra cosa, no vais a ver un mar más bonito.
Eso es lo que te iba a decir, que los gráficos de
este
juego...
No sé qué tiene, tío, pero es increíble, es increíble.
Hombre, también es cierto que es un juego que la acción transcurre seguramente prácticamente todo en el mar.
Claro.
Entiendo que han dedicado mucho esfuerzo, muchos recursos a hacer las físicas del agua y todo el rollo.
Yo me refería más que a lo que ya conocemos, a lo que vamos a conocer. Yo creo que tienen algo guardado y me da a mí... Yo soy muy optimista y tal, pero me da a mí que el Skull & Bones se va a terminar saliendo.
Sabía que lo ibas a sacar ahora.
¿Tú crees, tío, que va a salir eso?
Sí,
ojalá, tío.
Sí, va a salir. No sé por qué me da a mí que algo ha pasado ahí, porque después de que pasó todo, el Phil ha ido dos veces más o tres a Japón, y ahí ha ido a hablar de algo, yo creo, y no sé por qué me da a mí que algo vamos a ver. No sé de cómo y por quién, hecho por quién, pero eso es una espinita que se les ha quedado muy... Les ha dolido mucho que no sé que ese juego se terminara siendo lo que ha sido. Y yo creo que algo va a salir de ahí, de verdad. No sé, yo soy muy optimista, pero...
Yo creo que simplemente se tienen que poner muchas pilas, Rafa, tío.
Sí, se tienen que poner muchas pilas.
Porque, oye, Xbox One X está bien, ¿eh?
Sí,
ha vendido bastante bien,
La gente está muy contenta con ella, tío. Sí. O sea que ahora tenemos la retrocompatibilidad con la primera Xbox, que tienen que ir añadiendo más juegos y tal, pero...
Es un consolón, pero... Y es que yo, en Microsoft tiene una tendencia últimamente a no anunciar nada hasta que no lo tienen ya... Y ahora que les ha pasado eso con el Fable Legends, con el Skull & Bones y con alguno más, yo creo que este año van a enseñar cosas que van a salir en el propio 2018, perdona. Es que tienen algo, es que deberían tenerlo, si no lo tienen ya, lo van a llevar.
Hombre, porque te digo una cosa, 2018 yo me imagino
que Sony tiene mucho juego.
Sony viene con todo, con toda la artillería.
Claro, ahí está el problema.
Por eso.
Bueno, problema ninguno. Porque,
perfecto.
De vicio, perfecto. Pero que quiero que Microsoft diga, toma esto, venga, pues ya, Crackdown ya es un juego que no me interesa, pero coño, soltarlo ya porque, joder, se lleva mucho tiempo esperando ese juego. Y es eso, tiene que haber una competencia. Efectivamente, o sea que...
Por completar la información, por si a alguien le interesa, a 70 euros sale Sea of Thieves y, sí, y 20 de marzo 2018.
Sí, lo anunciaron ya.
Sí.
Hace poquito. Y no hemos hablado de... Bueno, hay muchas cosas que comentar, pero Mark todavía no ha dicho nada de Mega Man 11. ¿Qué pasa aquí?
Pero bueno, eso es 2018.
No, pero es un anuncio de 2017.
Sí, claro. Eso es verdad, sí. Y la verdad, bueno, al ser el 20 aniversario
El 30, ¿el 30 o 20?
El 30, perdón, sí, sí.
Ah, vale, vale.
No, es que no ha habido una pausa porque he dicho, no, he dicho 20. No. Al ser el 30 aniversario de Mega Man, pues ha sido una sorpresa encontrar. Yo no me lo esperaba, la verdad. Me esperaba otra recopilación más, que también la han anunciado, la del Mega Man X. Pero bueno, sí, sí, una gran noticia. Debo decir que a nivel artístico me gusta. También digo una cosa, ¿eh? No tiene pinta que se lo estén currando mucho. Me refiero, lo veo y lo veo como un juego indie. Uh-huh. O sea, yo sé que Capcom podría aspirar a muchísimo más. Pero bueno, aún así el acabado está bastante bien, es decente, mil veces mejor que Mighty No.
Eso te iba a decir.
Por lo menos ves las capturas y dices, hostia, es bonito. Es muy sencillo, no destaca en nada, pero es bonito. Mighty No. 9 era horrendo. Y lo único que le cambiaría al Mega Man 11 es la animación de correr, que es de lo que todo el mundo se ha quejado, que dice que digo, es que es fea la animación de correr.
Sí,
no,
es muy rara.
Un poco rara, eso es más que otra cosa.
No tuviera inercia al muñeco, sí, va ahí como una pegatina, no sé, muy raro. Sí.
Pero bueno, lo que es el juego, pues pinta bien. El estilo, el artista que está detrás del nuevo estilo es el que estuvo haciendo los Mega Man Legends, eso es una buena noticia porque me gusta mucho el estilo, aunque no he jugado los Mega Man Legends, pero me gusta el estilo. Y yo tengo esperanzas en él, la verdad. Espero que haya edición física y todo el rollo. Aunque claro, yo siendo de PC ya me voy despidiendo de la edición física porque lo sé.
Claro.
Así que tendré que tirar de la versión de Switch. Pero claro, la versión... Bueno, no tengo Switch, pero me la compraré. Sé que de las tres es la que me compraré antes. Pero claro... Venimos de Mega Man Legacy Collection, que no salió, o sea, que salió en físico en todas las regiones menos en Europa. Mega Man Anniversary Collection de GameCube, PlayStation 2 y Xbox, que solo salió en América, no salió en Europa. Entonces, tengo la sensación de que esa recopilación de Mega Man X no va a salir en físico en Europa. Y el 11, ya veremos. Aunque bueno, por lo menos en Switch tienes la suerte de que al ser region free, por primera vez en la historia de Nintendo de sobremesa, podrás importar el juego de otra región y te funcionará en tu consola europea. Así que si sale en físico en otra región...
Es una buena opción, claro. Claro,
claro, pero ya tiras de que si ahora pagar...
Sí.
Que ahora a lo mejor te lo paran en aduanas, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Y ya empiezas a pagar de más, ¿sabes? Y,
sí, porque bueno. Además hace años el tema... Hace años, me refiero, hace 5 años el tema este de aduanas y tal... No estaba tan estricto como ahora, ¿eh? Hombre, yo lo sé porque, por ejemplo, de Xbox One, a principio, el primer año de vida de la consola, hubo varios juegos, unos cuantos juegos que me los compré en el extranjero y me salía mucho más barato comprarlo en el extranjero y pagando los gastos de envío del extranjero que comprarlo aquí en una tienda de videojuegos en España, ¿vale? Pero eso era hace 5 años. Hoy en día... te bloquean prácticamente todo el material en la frontera.
Por lo general, si el pedido que haces es pequeñito y es de muy poco precio,
no habría problema.
En principio, pero te lo pueden parar igualmente.
Y también hay más posibilidades de que esto también, por si alguien quiere saberlo, si viene de Japón es más difícil que te lo paren que si viene, por ejemplo, de Estados Unidos. Si viene de América, uf, eso lo frenan casi seguro, ¿eh?
Todo eso es probable.
Pero bueno, que es eso, ya tienes que tirar de importación, pagar los gastos de envío que son más caros, ya es un hándicap, ¿no? Que no...
Es un rollo.
Pues lo compras en digital y ya está.
Y
todo solucionado. Yo cada día compro más en digital, o sea...
Yo también consumo, solo tengo PC y 3DS, y bueno, y Wii U, que ya está muerta, pero en 3DS consumo en físico, pero en PC ya no hay físico. Lo poco que hay son cajitas que lo abres y te viene un código muy bonito.
Entonces, sí.
Entonces, un ya CD, lo que es el formato de cartón, físico, ¿no?
Como o el... eso, sí, que eso es peor aún ya. Que me refiero, que el formato físico yo ya me echo la idea de que... Pero claro, al ser un Mega Man 11 después de tantos años y tal, pues hace ilusión que
claro,
te
lo
claro, en físico.
Eso claro. Sí. Bueno, pues bien, yo creo que hemos hecho aquí una intro, ¿no? Así un poco en general del año, de 2017. Y nada, pues ahora si queréis podemos ir hablando así de juegos, podemos hablar, pues bueno, podemos comentar algunos de los lanzamientos destacados del año. Algunos de ellos quizá ya los hemos comentado aquí en el podcast. Y luego también pues habrá cosas que a lo mejor se han jugado en 2017, a lo mejor no son ni siquiera de este año, o lo que sea, ¿no? Por cierto, una pregunta, ¿habéis picoteado mucho las ofertas de Steam, que es que están ahora, que he mirado, están ahora las ofertas. Uy. Pues estábamos hablando de digital y todo eso en PC, pues...
Mira, yo me he pillado Vanquish.
Ah, Vanquish, hostia.
Que es un juego que tengo muchísimas ganas de...
¿Qué? ¿No lo habías
jugado? No lo había jugado.
Pero en consola sí, ¿no? En consola sí lo había jugado tampoco.
No, lo tengo 360, pero no lo llega a jugar.
Ah, vale.
Pero ya estoy dando caña, Mar, hombre, ya...
Ahí, ahí, a tope.
Ya todo a tope.
Bueno, porque es cortito el juego, ¿eh? O sea, es...
Sí. Pero es bueno, a ver, que llevo ya unas 6 horas y creo que son 5 actos y voy por el 3er acto, o sea que... Mm. No sé lo que me quedará, pero bueno.
Guay.
Que es un juegazo. Y me he pillado...
Iba Platinum.
En Ninja DX, Mark, me lo he pillado también. Ninja DX, ¿eh?
Anda. Dice, ¿no? Senki, el Senki.
Oye,
anda.
Debo decir que hablé de este juego por
sí.
ahí.
Sí.
Por eso me lo pillé, porque lo habías
conozco
recomendado tú.
Un montón de gente que se lo ha pillado
por
mi reseña.
Yo no lo he jugado a Mar, pero me lo compré también por ti, ¿eh? Aparte, por si a alguien le interesa...
Está 1 euro, ¿eh?
Está 1 euro el juego, a 99 céntimos el juego, ¿eh?
Y es la hostia. La verdad,
ya podían pasarme la comisión.
Joder, ¿no? Desde luego, igual les has aportado el 50% de las ventas totales del juego. Oh, hombre, o sea,
pobrecillos.
No, hombre, tanto y no, mí... pero que, joder, sí que habrás hecho ahí tu aportación.
A mí me debería pagar Square Enix porque han comprado mucha gente el Final Fantasy por mi culpa.
Hombre, pero el porcentaje, yo creo que Mark ha tenido.
Por mi entusiasmo.
Pero el porcentaje total de ventas, seguramente Mark ha influido más en Ninja de Senki.
El Ninja de X lo pillé para la Vita. Cuando lo recomendó Mark.
Es sí. verdad que
o sea, también... o sea que lo hemos pillado todos. y sé que hay oyentes que también lo han pillado. Hombre, ya te digo, es un juego que es baratísimo y es muy divertido. Y
entretiene mucho, o sea que...
Es muy simple y engancha.
Y bueno, esto me lo pillé ayer, de hecho. ¿Sí? Castlevania 2. Los Orsados.
¡Oh, Dios mío!
¡Ha picado! Versión PC con los DLCs. Digital Bunger.
Bien. O sea, juega lo que está
en cuanto, ahí, ¿no? En cuanto me acabe Vanquish, es a por el que voy a ir. Estoy jugando mucho estas navidades. O sea que.
Me estoy acordando ahora,
cuando
tío.
Cuando acabe Vanquish, voy a por él.
Voy a mirar, que no me voy a acordar a que estamos. Icaruga. La versión de PC de Icaruga.
Ah, pues estará a 5 euros, una cosa así.
Sí.
Además, Miguel, puedes tener opción a límites infinitos. O sea que te lo puedes acabar, no te preocupes. Que es lo que hice yo.
Voy a mirar ahora. Bueno, ahora lo miraré a ver a cuánto está el tema. Vale, pues si queréis empezamos ya a comentar alguna cosilla, algún juego. No, ni siquiera tenemos por qué llevar un orden, creo yo. Y bueno, no sé si quiere empezar alguien con el tema.
No, mira, yo si queréis podemos empezar con Resident Evil 7, que creo que fue el primer bombazo.
Bueno, sí, fue en enero.
Lo comentamos más.
Fue en el mes de enero, sí.
Creo que fue de lo primero que salió así potente, luego ya vinieron otros, pero yo Resident Evil 7 lo jugué, me gustó mucho.
No spoileéis, por favor.
¿Eh?
Que yo no lo he jugado, que no spoileéis la historia ni nada.
No vamos a spoilear ni a ti ni a todos los que nos están escuchando, tranquilos.
Bien.
Bueno, pues eso, es un juego que personalmente creo que si le quitas la coletilla a Resident Evil sería exactamente el mismo juego, o sea que han vendido un poco la moto poniéndote el nombre para vender más, pero yo es que lo veo y por más que lo veo digo, es que este juego, o sea, se pensó en un principio como el típico juego de terror japonés, la típica niña con el pelo largo que le tapa la cara, que se teletransporta por la casa y bla bla bla, pues eso, o sea, yo creo que es un...
¡Spoiler!
No, es un spoiler, si la niña sale en la portada.
Es que eso pasa, me piro, venga, hasta luego,
la niña sale en la portada del juego.
Pero...
Bueno, sale en la versión GOTY, ahora que lo pienso.
Ahí está.
Portada. Pero que seguro que en la contraportada sale.
Que... No, se lo tengo digital.
Yo también lo tengo digital. Bueno, el caso está en que... Eso, ¿no? Que para mí tiene esa coletilla, pero es como que empezaron a hacer un juego, experimentaron los de Capcom, o es la sensación que me da a mí, con el boom de la realidad virtual, que para mi gusto la realidad virtual no acaba de arrancar y todo lo que veo de realidad virtual no dejan de ser demos técnicas de las gafas y gran parte son de juegos de terror. Y Capcom dijo, hostia, pues vamos a aprovechar este filón porque hay mucho youtuber que se graba y se mete sustos y los exagera y crea un poco de... Y vamos a ponerle Resident Evil de nombre, ¿no? Entonces esa es la sensación que me da. Pero bueno, aún así... es un juego de acción en primera persona, que es uno de los cambios que a mí no me ha molestado en absoluto. Es uno de los cambios importantes que tiene la saga. Otro de los cambios, aparte de esa, o sea, de ese tipo de terror que no era el que habíamos, estamos habituados en Resident Evil, porque siempre eran zombies y demás, aquí se va por otros derroteros. Pero otro de los cambios también es que los personajes, nadie los reconoce, son completamente nuevos. No, es una historia completamente ajena a todo el universo de Resident Evil, aunque luego te van poniendo pinceladas, ¿no?, por así decirlo, de la historia. Pero realmente es un juego que se podría jugar aparte y parece que no esté relacionado con el universo de Resident Evil.
Sí, pero bueno, además dijeron que era canon de la saga, pero sí, eso sí, que no, dices tú, se puede jugar perfectamente y no pasa nada.
Canon tiene que ser, porque lo puedes ubicar prácticamente en cualquier sitio y de la saga y no molesta, ¿sabes? O sea, hay que decir que es un 7, pero podría ser un 1 perfectamente, ¿no? Pero sí, transcurre en el mismo universo. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Ese cambio de primera persona a mí no me desagrada, aunque sí que reconozco que el control es bastante ortopédico, pero yo también creo que está hecho un poco expresamente para que te dé esa sensación. O sea, es un personaje lento, que le cuesta moverse y tal. Está hecho expresamente para que te dé esa sensación de agobio cuando atacan los enemigos, de poder escapar y tal. Entonces, bueno, en cierta manera, pues está bien, ¿no? Gráficamente, técnicamente, me parece brutalísimo. O sea, yo me acuerdo que lo puse en mi PC, que lo movía, por cierto, lo movía perfectamente. No me esperaba que se moviera tan bien en mi PC, un PC que ya tiene año, que ya tenía año y medio, o dos casi. Y, joder, pues muy bien. El principio del juego, que empiezas en la mansión antes de entrar, era fotorrealista. Yo me estaba quedando flipado. Luego sí que hay momentillos que dices, uy, esta texturilla es un poco... Pero bueno, el juego en sí mantiene un nivel bastante alto, a nivel técnico. Sí que es cierto que a lo mejor los enemigos se repiten mucho. Pero bueno, está bien. Está chulo, además, a nivel jugable, esto de que... De que tú mismo vas encontrando los geles y todo el rollo, y con eso tú podías escoger qué hacer, si munición o vida. Depende del tipo de jugador que fueras, a lo mejor recibes demasiado daño, pues a lo mejor tiras tú más por vida, y si eres un jugador muy bueno, pues vas a lo mejor va por balas, ¿no? Entonces, yo creo que esa posibilidad o esa puerta que le abren al jugador está muy bien, porque así cada uno juega como quiera. Y la historia, pues bien, está bien. No es la hostia, pero bueno, se deja.
Está bien.
Es un buen juego de terror. Es un buen juego de terror, que al final es lo más importante. Sí. Claro, lo del cambio de perspectiva, pues es muy importante, que es lo que decía Mark, claro, sobre todo porque es el primero en la saga que utiliza esto, y entonces quizá comparándolo con otros, pues a nivel jugable cambia. Claro, cambia muchísimo porque no tiene nada que ver una perspectiva con otra. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que hay muchos guiños a la saga, ¿eh? Hay muchos... Sí, sí. O sea, digamos que la forma de avanzar sí que se puede comparar con la saga, ¿no? De desbloquear esto, encontrar lo otro, avanzar...
La forma de guardar partida.
Exacto.
Sea con cintas de cassette. Bueno, en los originales era con cintas de máquina de escribir. Pero bueno, quieras que no, ahí está el...
Eso es. Sí, sí. Entonces está bien. Luego, pues, algo también típico en la saga, ¿no? Que son enfrentamientos así por todo lo alto con enemigos y tal. Pues eso también está en el juego, que además en algunos momentos es increíble con lo que te encuentras. Hay algunos... Mira, sí, dime.
Me acuerdo que comentaste esto tú en tu vídeo, en tu canal.
¿Qué dije? Porque ya ni me acuerdo.
Era lo único en lo que no estaba de acuerdo. A mí las batallas contra los jefes me parecieron... Hubo un par que sí, pero me parecieron... Muy, muy, muy genéricas, muy sencillas. Hombre, o sea, ahí, me pareció lo más flojo del juego, a nivel jugable.
A mí, por ejemplo, lo que pasa es que aquí no podemos decir nada, pero digamos la primera grande que tienes, ¿vale? Ya sabes la que es, la primera grande que tienes, a mí me moló un montón. No me refiero a la del garaje, me refiero más adelante.
La del garaje está muy bien,
¿eh? Hombre, esa está bien, pero a mí me gustó más la que viene después, por ejemplo. ¿Vale?
No, pero el tema de los Baker y todo eso a mí me parece brutal.
La familia, sí.
Recordaba muchísimo a Nemesis, que te iba persiguiendo, que de hecho, en modos más difíciles te persigue más. Yo lo intenté en pesadilla y lo dejé. O sea, dije yo, no puedo. Me matan demasiado, tío. O sea, es que te matan con un golpe. Me lo pasé en difícil, que ya fue bastante. Y es eso, me gustó mucho el tema de los Baker, el hijo que está como una puta cabra, el padre más todavía, la madre también, No sé, me pareció brutal eso.
La abuela con la silla de ruedas.
La abuela, tío. La abuela.
¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Pero qué cojones es esta, tío? Que te das la vuelta, no hay nadie, te vuelves a dar la vuelta y está ahí. Yo, ¿pero qué? Tío, me cago en su... ¿Qué es eso? Es un juego que me mantuvo toda la partida en tensión, sí. Pero no me llegó a dar susto.
A mí tampoco.
Los típicos sustos que te aparecen de la nada y dices tú, hostia. Pero tampoco es... ¡Ay! Que me cago de miedo, ¿no? Pero, no. Joder, consiguió eso en mí, que estuviese en tensión todo
pero
el juego.
Da muy mal rollo, Da respeto...
Cierto, da un poco de mal rollo, pero a mí tampoco me causó ese miedo o ese terror. Sin embargo, sí que me provocó la sensación de supervivencia de los clásicos.
Eso es.
Claro, pero
y eso es un gran logro. El juego es muy diferente, se juega muy diferente, porque es en primera persona y bla, 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 bla. Pero lo que es survival horror... es Resident Evil 7.
Yo creo que eso es lo más difícil de hacer, en realidad. Que generarte tensión y mal rollismo. Que es lo que me está pasando a mí con el Evil 2, que lo he empezado ahora. Evil Within 2.
¿Qué te está pareciendo de momento? ¿Te está gustando?
A mí. Lo juego a tres orillas solo, pero me parece... Todo lo que he visto me parece brutal. Veo como si hubieran cogido muchas ideas de muchos juegos de survival horror y lo hubieran mezclado. No sé, porque me recuerda a Silent Hill, sobre todo al Downpour, me recuerda a Resident Evil 2, por lo del pueblo, la policía y todo eso así. Me recuerda a muchos juegos, pero es Evil Within, puro y duro.
Pero ya ha llegado a la ciudad esta, Junon, ya ha llegado.
Sí, ¿no? Justo, ya estoy explorando ya las primeras zonas y tal. Pero es eso, que yo creo que en un survival lo difícil es hacer que sea un survival. O sea, que tenga la sensación de que tienes que buscarte la vida, ¿no? De no tener munición, de estar siempre alerta, ¿no? De los enemigos. Y eso yo creo que es muy difícil de hacer. O sea, si estáis hablando que Resident Evil 7 tiene eso, yo creo que ya anda en el clavo, vamos.
Claro, claro, cuando he dicho eso, ¿no? Que la perspectiva en primera persona cambia y tal, pero que lo que es la esencia, la forma de avanzar, la forma de jugar, pues sí que es muy parecida a lo que es la saga clásica, en mi opinión, vamos. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Perfecto. Bueno, no sé, Adri, por ejemplo, ¿quieres comentar alguna cosita?
Pues mismamente...
De Play 4, que tú como tienes Play 4, si quieres comentar algo de Play 4.
Sí, no sé si esto iba en qué orden iba, pero bueno, voy a decir Nier Automata, ¿verdad? Se han sacado la chorra la gente de el Yoko Taro y la gente de Platinum Games. Y es un juegazo, la verdad. Y me alegro muchísimo de que haya vendido tan bien. O sea, no ha pasado nada desapercibido este juego, como pasó con su primera entrega con Nier. Y es un juego que ha recibido muy buenas críticas y sin duda las merecen. O sea, es un juego grandísimo. Un juego que te mezcla el hack and slash con shoot 'em up. O sea, muy pocos juegos hacen eso. De hecho, os podría decir Fury, que creo que salió también este año, que es un indie. Y el primer Nier, y poco más os podría decir que mezcle hack and slash con algo de shoot 'em up. Y es un juego que no me ha acabado, ¿vale? Pero sí que llevo bastantes horas, y puedo decir que, bueno, la historia todavía no sé muy bien de qué va, porque la tía está investigando cosas y tal, pero bueno, básicamente es un juegazo lleno de paisajes bonitos en la línea de Platinum, aunque bueno, Platinum aquí estuvo más... en el tema del sistema de combate le cedieron sus ideas, por así decirlo, y Yoko Taro puso su magia como siempre. Y la verdad es, sigue la misma estela del primer Nier, básicamente el sistema de combate y todo eso es igual, pero tenemos mejoras de combate, lo dicho, tenemos un robotico que va con nosotros, que esa es la fase un poco shoot'em up, que podemos disparar con él y eso. Y distintas fases, la verdad, unas en plan lo mismo, exploración, otras pues lucha para conseguir objetos, tal, no sé qué, haciendo misiones, yendo por el poblado, buscando misiones, recursos y tal, y luego otras que podemos ir en una nave, y que eso es la hostia, la verdad, eso es la hostia, con bosses gigantes, que eso a mí me encanta, y un juego muy original, la verdad, una banda sonora espectacular, para mí creo que es lo mejor del año. En lo que se refiere en apartado musical, y un juego que siempre que veo vídeos o lo que sea, siempre me apetece volver a jugar, la verdad, y me gustaría probar la versión de PC a ver qué tal va, porque dicen que no iba muy fina, pero creo que que la han arreglado.
Mira, de eso iba a comentar yo, porque yo jugaba el prólogo de Nier Automata, nada más. Lo probé en PC para ver qué tal iba, y el prólogo me iba más o menos jugable y tal, pero a partir de allí, ya cuando se abre el mundo y tal, ya mi PC no podía con el juego, por eso ya he decidido dejarlo más para más adelante. Pero al principio, lo que es el prólogo, que yo creo que presenta muchas mecánicas del juego, me parece apoteósico. No sé, fue como, no sé, como una declaración de intenciones enorme, con muchas ideas que te dejan flipado. Cómo va cambiando lo que tú dices, Adri, de ir andando con el muñeco, un simple cambio de cámara lo convierte en otro juego. Sí. Luego que si la nave, con la nave que empieza, que parece un shoot'em'up, luego los enemigos enormes y brutales con mecánicas de combate como en Platinum Games, que me recordaban al juego este, al Metal Gear Rising, me recordaban un montón. Y no sé si me parece, pues, de estos que tengo pendientes, pero ya solo digo que he jugado lo que es el prólogo nada más. Y yo sí he jugado al primer Nier, que me lo pasé de hecho y me encantó. Fue un juego brutal. Y no sé, veo aquí como una continuación, pero aportando mucho más. Porque sí es verdad que Nier, el primero, por lo que más destaca es por su historia y por su mundo y tal, porque las mecánicas eran, algunas eran muy toscas, ¿no? Tenía como un control muy tosquillo y tal. Y lo poco que probaba este Nier Automata, creo que mejora todo ese apartado, así que yo creo que tiene que ser un auténtico juegazo.
Sí, es un juego que recomiendo muchísimo, además. Ya os digo, una historia muy buena, música sobresaliente, pero vamos, o sea, magia pura. Y un apartado eso, artístico de 10. O sea que.
Sí, sobre todo, claro, yo este no lo juego tampoco, ni Automata, pero claro, si está en la línea del primero, es una recomendación buenísima, sobre todo porque es muy difícil compararlo con otro tipo de juegos. Que es,
exacto.
Es casi incomparable, ¿no? No hay nada así. O sea, lo único a lo que puedes comparar Nier Automata es a su primera parte. Entonces, por esa parte de originalidad y tal. Claro, el primero, hasta ahora tenía ese valor de que a lo mejor, aunque pudiera ser tosco, que es lo que estabais comentando y tal, pero bueno, por lo menos tenía el factor originalidad. Lo que pasa que este ya, además de eso, por lo que tú comentas, Adri, está mucho más pulido a todos los niveles.
Sí,
entonces, claro,
sí, a todos los niveles. O sea, de hecho, claro, pensar que ha funcionado tan bien este juego que Square Enix ha hecho remesa del primer Nier en Play 3.
Sí. O sea que, sí, lo volvieron a reeditar, sí.
Lo volvieron a reeditar, ya o sea ves.
Que eso ha salvado a mucha gente, porque el primer Nier se subió un montón de precio, por lo típico de siempre, de los especuladores y tal.
Sí.
Y eso la ha liberado un poco, porque además la han puesto a un precio reducido, ¿no? No lo pusieron a 20 euros o algo así, o poco
bueno,
más.
25 por ahí.
25, sí.
Sí, no, pero creo que lo tenías que pillar de importación, aunque esto sí, no estoy seguro ahora, ¿eh? Pero bueno, el caso fue
bueno,
que lo hicieron.
Bien, ¿eh? Sí, sí.
O sea que muy bien, muy bien, muy bien. Además, el personaje me encanta, la Chubby esta que se llama.
Sí.
Me encanta, me gusta mucho el aspecto, cómo la han hecho, cómo tal. Aunque bueno, ya sabemos cómo es internet, sí,
y todo el día por ahí. ¡Ay, mía!
Voz desnudos ahí.
¡Madre mía, la gente macarras!
Pero sí, me gusta muchísimo, la verdad.
Guay. Joder. No, sí, la verdad que sí, es un juego de estos que apetece echarle el guante, la verdad. Pero eso es lo que comentábamos al principio, que ni siquiera ya te da tiempo a jugar a todo lo que merece la pena. Es que salen ya tantos juegos, tío, que es increíble. Y bueno, luego supongo que hablarás un poquito también de Horizon, ¿no? De PlayStation 4.
Sí, Horizon. Bueno, si queréis lo comento ya, porque este sí que no lo he dedicado tanto.
Ah, vale,
ya.
Vale, pues,
vale. Porque es un juego grande y
ya
quiero tiempo para meterme con él.
Sí.
O sea que, pero bueno, a mí lo que más me sorprendió de este juego es cómo Guerrilla se ha salido de su zona de confort, por así decirlo, de hacer shooters como Killzone, y ha hecho esta puta maravilla, porque así os lo digo, o sea, es una barbaridad. O sea, yo pensaba que Uncharted 4 era el techo, lo más potente gráficamente que se había visto en Play 4, pero yo creo que Horizon no tiene nada de que avergonzarse, porque es una maravilla técnica. Se ve increíblemente genial, la verdad, los personajes, el mundo es precioso. El tema de los dinosaurios estos eléctricos, o como queréis llamarlos, es una maravilla. Cazarlos, lo mismo, es una pasada. Y la historia está muy, muy, muy bien, ¿vale? Como digo, no he profundizado mucho, pero ya simplemente lo que he jugado ya pinta genial. Y mis amigos que se lo han acabado me lo han dicho que es un pasote, que la verdad que Guerrilla ha hecho un trabajo de 10 y un juego que ha funcionado muy, muy bien. Y oye, mira, una IP nueva de Sony y les ha salido de maravilla.
Ya ves. Sí, hombre, lo que pasa que es eso, que es un juego de estos que parece como enorme, ¿no? De estos para meterte, estar 2 meses jugándolo constantemente, ¿no? Pero sí, eso, joder, técnicamente muy, muy bestia este, ¿eh? Vamos, yo...
Pero todo... muchísimo, y la nueva expansión también tiene una pinta brutal, sí, la verdad.
Esta que es así como con nieve y tal, ¿no?
Sí, sí. No sé si era Frozen no sé qué o... Bueno, ahora no lo recuerdo, pero sí, básicamente es eso. Muy guay, sí, señor. Sí, señor, tiene mecánicas chulas, el tema del arco, las flechas, que puedes tener varios tipos de munición, el time bullet, tienes una especie de time bullet también por ahí, y bastante curioso. Lo estoy jugando en difícil y hay zonas que la madre que me parió, me cuestan, ¿eh?
Yeah.
Pero es un reto, vamos, está genial. Perfecto. Las misiones secundarias creo que es de lo mejor que he visto junto a The Witcher 3, o sea que eso a Rafa le va a molar. Así que, sí, no son las típicas de secundarias de vete allí, no, también tienen su historia, o sea que, muy bien.
Eso demuestra que un juego está trabajado, cuando ya las secundarias...
Mimo, claro. En este juego ha habido mimo, ¿eh? Pero es eso, es lo que hablaba, que Guerrilla, una empresa que ha hecho shooters, ha hecho Killzones, sí, básicamente, sí. Y ahora de repente te salta con esto, y para bien, o sea que, muy bien, sí señor.
Genial.
Es como si Kojima ahora hace FPS.
Claro.
O rol táctico.
Pues estaría genial, seguro que serían de los mejores de la historia. O sea, seguro. Porque sería un FPS, pero con historia. Con una buena historia.
Y con cinemáticas de 40 minutos.
Y con cinemáticas de 40 minutos. Exactamente. Bueno, yo, como ha salido el tema este de The Evil Within 2 un poquito, Resident Evil 7. Quiero comentar 2 juegos de terror que quizás son los, junto con Resident Evil 7, que es el otro, creo que completan la trilogía de terror de este año. Uno de ellos está a medias, que evidentemente es Devil Within 2, y el otro está ya, bueno, a puntito, porque también estos juegos sabéis que me los tomo un poco, pues bueno, para compartirlos con la gente y tal, en vídeos, entonces, pero sí que puedo comentar ya un poco de qué va el tema. Por ejemplo, Outlast 2, que es un juego que me gusta, pero me gustó más el primero. Para ser justo, quiero decir que me gustó más el primer Outlast, porque este está muy bien en algunas cosas y en otras quizá se han pasado un poco de la rosca con, por ejemplo, con el ensayo y el error. Es un juego que... El primer Outlast era mucho de esconderte, de conseguir esa tensión que comentábamos, ¿no? De tenías que llegar hasta un punto, activar algo y rápidamente te venían detrás y te escondías. Y digamos que era un juego más abierto en el sentido de que tenía más opciones para escapar de los enemigos y tal. Que tenía, vamos a decir, capacidad de reacción y capacidad de escape. En este no. En este directamente hay muchos momentos del juego, y cuando digo muchos son muchísimos, en los cuales o sabes exactamente lo que hay que hacer, sabes exactamente por dónde te va a aparecer el enemigo, o te matan. Y eso yo entiendo que corta el rollo un poco. Eso entiendo que no es bueno. Demasiado ensayo y error en Outlast 2. Y luego es un juego que tiene muchísima violencia. Violencia más explícita incluso que el primero. Es un juego en algunos momentos directamente gore. Y eso, pues hombre, puede que haya quien le llame la atención, puesto que es un juego de terror, y puede que haya quien diga, oye, aquí es que ya se han pasado mucho. Bueno, no sé. Como digo, es un juego que está muy bien, pero lo que sí que quiero dejar claro, que no por haberos gustado el primer Outlast, os tiene que gustar obligatoriamente el segundo, porque son juegos un poquitín diferentes. A mí ya digo
la verdad, todo lo que estás diciendo, Miguel, la verdad es que toda la gente que conozco que lo ha jugado ha dicho lo mismo que tú, ¿eh?
Es que sobre todo, mira, lo de la violencia, vamos a dejarlo en un plano secundario porque al final es un juego de terror, ya sabes a lo que viene. Pero lo del ensayo y el error, tío, uf, eso sí que lo veo más delicado, ¿eh? Que estamos de acuerdo que es un juego de terror, que te vienen los enemigos detrás y tal, no te puedes enfrentar a ellos con armas, ¿vale? Eso en el primer Outlast ya era también así. Pero claro, hay muchísimos momentos en los que estás corriendo como un pollo sin cabeza, tío. No tienes opción, tienes que repetir a lo mejor la misma zona 2-3 veces hasta que... Yo fíjate que tampoco he muerto mucho en el juego, pero es eso, tío, que hay muchos sitios, muchas zonas en las cuales tienes que repetir demasiado. Y eso para mi gusto no es una cosa positiva en el juego. Era mucho más intenso el primero, yo para mí, lo era. Y ya está. Y luego El otro que quería comentar, que más o menos lo llevo, yo creo que lo llevaré por la mitad o así, aproximadamente, es The Evil Within 2, que estábamos aquí comentando ahora un poquillo Rafa y yo, por eso le he preguntado si había llegado a la ciudad. Y sí. Yo lo veo como una evolución del primer The Evil Within.
Sí.
Sí que es cierto que en este lo que... A mí el primer The Evil Within lo que me gustaba mucho era toda esa ambientación así al estilo Silent Hill, que es algo que también has comentado tú, Rafa. Había, sí. Digamos que la atmósfera general del juego era como las mecánicas o la forma de jugar de Resident Evil 4, pero con sí. un tema artístico mucho más a lo Silent Hill, ¿no? Podría ser un resumen, ¿no? Este, claro, las zonas que hay de mundo abierto, que son bastantes en el juego, pierdes esa sensación de agobio, porque claro, estás en mundo abierto y tal. Pero a cambio yo creo que lo del mundo abierto le aporta mucho más. A nivel jugable le aporta muchísimo más.
Pues sí. Sí, mira que a mí me ha pasado lo contrario, Miguel, porque al tener un mundo abierto y no saber lo que te vas a encontrar, de hecho, bueno. estoy jugando un poco como a mi bola, ¿no? Sí. Estoy siguiendo las cosas que te sincroniza con la radio y tal. Sí. Pero voy más como a mi bola, ¿no? Encuentro una casa y me meto dentro a uh-huh. ver qué hay. De hecho, al principio hay como una iglesia, que hay un cura rezando sí. y tal, que no te lo indican, y te metes y pasa algo, ¿no? Y me estoy encontrando muchas cosas así de voy a entrar a ver qué hay aquí y descubres que hay algo y ocurren sí. cosas. Y eso me está gustando muchísimo. De hecho, se nota que está muy... Mira que llevo poco, pero se nota que lo tienen todo muy bien pensado, muy trabajado, que saben por dónde vas a ir, porque... Uh-huh. Vuelves para atrás en algunas zonas y tienen cosas preparadas para cuando vuelvas, uh-huh. o te metes en un garaje y se cierra la puerta, en plan, sí. ahora te quedas aquí encerrado, que lo tienen todo como muy 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 bien pensado y, no sé, de momento me está pareciendo muy chulo lo que es el... Sí. Porque es un mundo abierto que se disfruta explorarlo, sí. no es un mundo abierto de vamos a poner un mundo abierto porque está de moda, no. Se nota que lo han trabajado.
No, y luego, no sé. y luego lo que mola, que claro, es mundo abierto, pero luego sigues teniendo zonas y misiones sí. que tienes que hacer que son al estilo del primer The Evil Within.
Claro, claro.
Y eso mola, es decir, es un contraste muy bueno. Tienes zonas un poco más al estilo del primero y otras que tienen ya, como decía yo, esa evolución, ¿no? De mundo abierto y tal. Claro, yo decía lo de que... Lo que es a nivel de agobiarte, pues en mi opinión quizá, claro, en el mundo abierto pues no te pasa tanto. Tú has dicho, claro, que también tienes la incertidumbre de qué te va a ocurrir y tal. Sí que es
cierto
que
es un juego que tiene enemigos sueltos claro. por ahí todo el rato.
Sí, además van respameando, van apareciendo. Sí, que, o sí, sea, sí. el juego tiene tela. Y luego está muy bien, pues igual que en el primer juego, está lo de, bueno, lo de evolucionar al personaje,
sí.
un montón de secretos a nivel, pues, de las estatuas para conseguir llaves, para la taquilla, sí. joder, es un juego que tiene, y tiene también huevos de Pascua, relacionados con juegos de Bethesda, que eso ya, pues, quien tiene suerte y explora bien y tal, pues puede encontrar cositas que son, bueno, guiños a otros juegos de publicados, en este caso, por Bethesda.
No sé, lo que tenía miedo al jugar es que se perdiera un poquito el espíritu que tenía el primero, de porque estaba Shinji Mikami detrás, y tiene ese toque que le da Shinji Mikami, no sé, es un toque especial que se nota, y tenía miedo que eso se hubiera perdido, o sea, que el juego evolucionara hacia otra cosa, sí. de más acción, más lo típico que pasa con las segundas partes, ¿no? Y,
sí.
y veo que no, que es el mismo juego, pero multiplicado por dos, o sea, es... Todas las mecánicas que veías en el primero, lo de buscar objetos, porque hay que estar buscando balas, sí, sobre sí, todo sí. al principio, y aquí puedes buscar en la basura, en un montón de sitios, abrir cajones en las casas, que a lo mejor entras en una casa y piensas que va a pasar algo y no hay nada, lo único que encuentras munición y todas las cosas, que está todo potenciado, o sea, hay más, me parece más survival incluso que el primero, por este instinto de, porque ahora mismo yo voy con pocas balas y te lo vas currando, ¿no?
A nivel de recursos, fíjate que te diría que incluso en este escasean un poquito más que en el primero.
¿Eh? Sí, 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 escasean más. Escasean bastante más. Y de hecho tiene eso que tenía el primero, que los objetos son aleatorios. O sea, no siempre vas a encontrar lo mismo, porque me han matado, por ejemplo, hoy jugando y he vuelto a hacer una zona y los objetos eran diferentes. Incluso los enemigos eran diferentes, no era el mismo skin y tal. Se nota que es un juego que está pensado para eso, para que explores, para que busques recursos, para que lo juegues a tu manera. Porque es que yo, ya te digo, que lo estoy jugando como quiero. O sea, y eso a mí en un videojuego me gusta mucho, que se te ofrezcan muchas cosas, pero que se te deje libertad y que lo utilices tú como quieras. Y no sé, y creo que se ha potenciado mucho también lo de atacar a los enemigos por detrás, que ahora es mucho más importante.
Más en plan sigilo, sí, el sigilo es importante.
Que está increíble, las animaciones han mejorado una burrada respecto al primero. Se nota que el otro era un juego intergeneracional y que tenía cosillas que, bueno, que no sacaban el rendimiento de la nueva generación, y en este ya no. Y no sé, tiene animaciones que notas que son nuevas y que está mucho más trabajada, así, no sé. De momento a mí me está pareciendo increíble. Sí. Pero vengo de disfrutar del primero, que a mí me encantó. O sea, me lo pasé genial con el primer juego y tenía ese miedo. Digo, a ver si se han tirado más por el mundo abierto de acción y... Pero no. Esto es Evil Within 100%.
Sí, o sea que... totalmente.
Y lo que tú decías, Miguel, que ha pasado como muy desapercibido el juego, la
hostia,
verdad.
Es que, claro, yo muchas veces ya os he comentado a vosotros así en privado y tal, que os digo, no entiendo por qué este juego se le ha dado tan poca bola. No entiendo. Sí. Ha vendido mal, no ha vendido demasiado, pero aparte de eso es que tampoco se comenta nada nunca en ningún sitio de Devil Within 2. No entiendo por qué. O sea, es un juego que yo creo que todo lo tiene a un nivel muy bueno. Joder, y encima tampoco es que los juegos de terror, los survival... abunden hoy en día, no es un género que digas, la industria está saturada de juegos, no, o sea, hay, pues aparecen algunos al año y ya está, o sea, no entiendo por qué no ha tenido un poco más de repercusión este Devil Within 2, no lo sé.
Es muy raro, no sé, yo viendo, jugándolo ahora y viendo lo que es, no entiendo cómo no ha tenido más bombo, más gente comentándolo y tal, y de hecho, tú lo que te has dicho, que se ha vendido tan poco que lo puedes encontrar por 30 euros ahora mismo, ¿no?
Y en digital por una clave de estas de páginas de internet está a 17.
Sí, por eso, sí, que está súper barato. Yo lo compraba para la One, porque a mí lo probé en PC y no me iba, y entonces lo pillé para la One y 30 euros nuevo, sin abrir. Joder, o sea que
salió hace dos meses, que salió a mediados de octubre.
Por eso lo digo.
El sleeper del año.
Sí. Yo creo que podría ser, sí.
Pues sí, mira tú, ahora que lo has dicho, estoy de acuerdo. El sleeper del año.
Yo tengo muchas ganas de jugarlo porque sabéis que, de hecho, que me lo pasé en octubre, principios de noviembre, el primer Devil Within, por fin, que le tenía ganas, y me lo pasé y fui a acabármelo y decir, joder, me quiero pillar el 2, porque me gustó muchísimo.
¿Has jugado los DLCs del primero, Adri?
He jugado un poquito al de la chica.
Sí, son dos partes. Sí, júgatelo porque es importante.
Vale.
A nivel de historia es fundamental, de hecho, sí, antes del 2, sí. Sí.
Vale,
sí.
Eso era lo que le había preguntado yo a Rafa, si de verdad necesitaba jugarlos.
Sí. Yo lo que hoy me han preguntado en Twitter, de hecho, que si hacía falta jugar al primero para jugar a este segundo.
También.
Y yo he dicho que es que la historia es muy importante. Sí, porque si empiezas con este juego, es que la historia no mola que descubrirla por ti mismo, pero que no es lo que aparenta. Yo siempre digo que Evil Within no es lo que parece. Eso sí, si te compras el primero en físico, no mires la carátula por detrás, porque te spoilean el juego.
Es verdad, tío.
Te lo spoilean, vamos.
En cuanto me dijiste eso, dije yo, ¿qué dices, tío? Y miré la carátula y es verdad, tío.
Te spoilean totalmente una cosa del juego que a mí yo no me la esperaba y dije, joder, qué currada que se han inventado esta cosa y tal. Y si vas al segundo y te encuentras con todo, porque el segundo es que es continuación directa, o sea... Sí. Si no vas con la idea del primero y todo lo que ves en el primero, este te va a parecer todo como muy rimbombante, ¿no? A lo mejor hasta te parece estúpido pero si vienes del primero, lo disfrutas mucho más, yo creo. Así que si te puedes ver un resumen y que esté bien currado y tal de alguien que lo haya hecho, pues te miras el resumen antes de jugar a este. Pero si no, juégalo. Y además que ahora está tirado de precio. Lo encuentras por 8 euros o incluso menos. Está súper barato el primero, así que... muy recomendable.
Y ahora que decís que habláis de grandes tapados, si os parece, digo yo otro.
Sí,
si
venga, dale, sí, perfecto.
Wolfenstein 2, otro también este sí que se ha hablado más, más que nada por la repercusión nazi.
Sí.
Pero es otro que está también en clave digital a 17 euros.
Pero,
también,
pero Adri, yo añadiría un poquito más, que es que tampoco creo que estuviese lejos de ser un tapado el primer Wolfenstein. Se habló más, pero tampoco fue aquello un juego que digas, hostia, no, ¿sabes?
No, de hecho yo creo que hasta se habló más de la expansión. Porque la expansión es bastante mejor que, al menos a mi gusto, que New Order. Juego que me gustó, pero que bueno, que está... No fue un Doom. Vamos, no me creo esa sensación, pero sí que me gustó mucho. Y Wolfenstein 2 es lo mismo que el Devil Within 2. New Order era un juego intergeneracional. Se le notaba que algo le faltaba ahí. Y el 2 lo soluciona todo. Todo. Gráficos brutales. Una historia más madura. Más, joder, estamos en un mundo donde los nazis han ganado. O sea que seguimos con el personaje de Blazkowicz. Continuación directa. Seguimos con lo mismo. Muchas más armas. El doblaje español sigue siendo un poquito mierder, o sea que si podéis ponéroslo en inglés, que gana muchísimo más. Y para mí es un juegazo, la verdad, es un juegazo. Y tampoco estoy viendo, si es verdad que he visto a algún youtuber que otro decir que es su GOTY, o sea, uh-huh, que, pero es un juegazo, pero lo mismo, como que no ha pasado muy por el radar.
Y los dos son de Bethesda.
Y los dos son de Bethesda. Sí, sí. Y dicho esto,
curioso, ¿eh?
decir lo que me pareció, eso me pareció brutal, tío. Los Game Awards, la campaña que hicieron de Save Single Player, que eso fue un zasca a EA por los comentarios. Que mira, que lo que comentábamos, que ha sido muy buen año en la industria y tal, pero bueno, ha tenido patinazos como el de EA. Que cuando dijo uno de sus directivos, o no sé quién fue, que los juegos de single player ya no, ¿cómo decirlo?, ya no interesaban, ¿no? Y Bethesda salió con esto, con esta campaña.
Sí,
encima
pero...
Dime.
No, pero Adri, pero es que Bethesda tiene un montón de juegos single player y no están funcionando bien, así que...
No están funcionando bien, pero...
Evil Within no ha funcionado bien.
Pero son juegazos, tío.
Sí, pero...
O sea, yo es que eso no creo que...
Pero lo que manda es el dinero y...
Lo que manda es el dinero, de alguna manera. Por supuesto, pero el single player importa.
Sí, a mí es lo más importante. Para mí es lo más importante.
Claro, pues eso fue. Pero por eso me hizo mucha gracia el anuncio publicitario, que encima salía la primera Wonder Woman ahí anunciándolo. Es que fue muy épico eso.
Sí, bueno, además que ha tenido esto también la polémica, ¿no? Este año de... Joder, de Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2.
Y el Mass Effect Andromeda.
Y Andromeda, lo que pasa que, bueno, lo distribuyen... Sí, bueno, lo que pasa que es un juego en realidad de BioWare, pero sí.
Sí, pero distribuido, pero yo creo que mucha culpa de lo que ha ocurrido con ese jugador de EA, yo creo, sí, sinceramente. Sí, sí. Que no sabremos, pero porque ha sido... Yo el Andrómeda lo he jugado unas 15 horas, más o menos.
A ti te gustó, ¿eh? Nos comentaste que te gustó.
Me estaba gustando, pero es cierto que cuando ya, según ibas avanzando, le vas viendo las costuras al juego. Uh-huh. Vas notando que ahí ha pasado algo y que no es lo que debería. Porque se le ve... Es un juego que te llama mucho la atención al principio y te crea una expectación muy grande... Pero cuando lo juegas, le vas viendo que se queda como a medio gas. Como si no... No sé si a lo mejor luego... Seguramente que luego lo juego mejor, ¿eh? Porque han dicho que a partir de la mitad y la recta final está muy bien y tal. Pero es un juego que ha salido antes de tiempo y se nota un montón. Un juego que no ha vendido lo esperado y que lo han abandonado por completo. Porque incluso está incompleto el juego. La historia, la expansión que iban a sacar, que cerraba la historia, no la van a sacar. Y han dicho que van a hacer una novela.
No la van a sacar al final, la expansión esa.
No, se cerró ya el juego, se sacaron dos o tres parches para corregir errores muy graves, porque sigue teniendo errores raros, pero han corregido los graves, que no te dejaban continuar, y ya está, y ya ni expansiones, nada, no van a sacar nada. Lo que es la expansión que tenían planeada, la han convertido en una novela, que no sé si ha salido ya, y ya está.
Una saga, vamos a decirlo aquí, bueno, vaya, yo hablo en mi opinión, que quede claro, pero una saga... inmaculada, es decir, estamos hablando de Mass Effect, pero vosotros os acordáis de cuando salió el primer Mass Effect.
Sí, creo, y sobre todo la segunda parte.
Y el segundo que ya fue el Summum, vamos, o sea...
Sí.
Yo qué sé,
tío. Yo creo que ha sido uno de los fiascos de Mass Effect Andromeda, en verdad, de los más grandes, pero no sé, y no sé de quién será la culpa y tal, pero casi un fiasco total, sí. Lo de EA de este año se lo tienen que hacer mirar, además. Porque luego con lo de Battlefront 2, que habéis dicho, igual con lo de las cajas de loot y todo eso, que salió alguna polémica que no veas. Y la verdad es que EA este año...
Patinaje sobre hielo,
¿eh? Este año, el anterior y el anterior, bueno, sí, y el anterior, pero... porque, madre mía, solo si te eres el dinero...
Bueno, pero eso yo creo que a todas,
¿no? Eso todas, pero
algunas se les nota más que algunas se les nota demasiado.
Ahí está, pues mira Ubisoft. Mira Ubisoft, ha sacado un buen Assassin's Creed. ¿Qué pasa aquí, joder?
Sí, casi sin bugs, o sea, que
joder, que dicen que... Yo no lo he jugado.
¿Lo habéis jugado alguno tú, Rafa, quizá?
Dicen que es el mejor de la saga.
A mí, yo le tengo... Es el siguiente que voy a jugar cuando termine el Evil. Y a mí me han dicho que como un Metal Gear Solid 5 y un The Witcher 3. Y a mí con eso me lo han vendido completamente. Sí, sí.
Voy a comprarlo lo mismo.
Es lo que dice la gente, que tiene cosas de The Witcher 3 y de Metal Gear Solid 5. Y a mí ya me lo han vendido por completo. Ya no hace falta que me diga. Y encima le han metido 8 cubos ya con un pastel.
Es verdad, tío, qué guay eso, chaval.
Ya, no, el juego perfecto.
No, pero tiene muy buena pinta. Además lo han pulido muchísimo. De hecho, es que no he visto... No, o sea, no he visto a nadie quejarse de bugs ni nada. O sea, nada.
Tiene los típicos que tienen estos juegos, pero vamos, comparado con lo que hacían antes...
Claro, ahí está.
Se nota que
ha venido muy bien el reposo a la saga, la verdad.
Sí, sí,
yo, de hecho, no lo pillé, básicamente porque estoy un poco saturado de Assassin's Creed y quiero esperar un poco más, a que baje de precio, por supuesto, y pillarlo. Porque sí es verdad que con todo el tema del Unity, del Syndicate y de todo eso, me quedé un poco... saturado.
Claro, claro. O sea que normal.
Voy a esperar
normal
un poquito, pero sí es verdad que le tengo muchísimas ganas a este Origins. Tiene muy buena pinta.
Yo estoy esperando, y ya esperaré a acabar el Evil, pero vamos, que lo suyo... Estaba esperando a que bajara un pelín de precio, que ya se puede encontrar algo más barato, y lo jugaré en One, claro. A mí eso en mi PC no creo que funcione.
No creo.
Pero le tengo muchas ganas. A mí es una saga que siempre me ha gustado, ya lo sabéis. He jugado a todos menos a Syndicate, que es el que me queda, en realidad. Pero bueno, que es una saga que me gusta y veo que se la han trabajado y que han hecho por mejorarla. En todos los problemas que tenía en este, me da la sensación de que los han arreglado muchos de ellos, así que... Y ya. Y con las comparaciones que hace la gente, es que para mí eso ya... Y es que es súper bonito el juego. Es que ves vídeos, ese Egipto que han creado y han recreado, y es que es brutal el juego. Y el mapeado es enorme, enorme, enorme. No sé. Es de estos juegos que sé que le voy a echar 100 horas mínimo, así que no tengo prisa, la verdad.
Guay. Por cierto, bueno, Marc, alguna cosita, sí, que seguro Marc... Bueno, Marc tiene bastante material de...
Yo estaba escuchando y aprendiendo.
Muy bien, Marc, muy bien.
¿Alguna cosilla así que a ti te haga ilusión
comentar?
Bueno,
antes hemos hablado del Horizon. Hablando de mundos abiertos...
Ah, bueno, claro.
Está Breath of the Wild.
Hombre,
que tampoco, hombre. Deberíamos explayarnos mucho porque ya le dedicamos unos minutillos cuando hicimos el especial de Zelda, aunque fueron las primeras impresiones. Pero yo, con este juego, cada vez... que hablo de él, me da la impresión de que la estoy cagando. Porque cada vez que hablo de él, alguna persona que no lo haya jugado se sorprenderá un pelín menos. Entonces yo creo que es un juego que para mí es el GOTY directamente, pero es que hay que jugar, hay que vivirlo. Cada uno en su casa lo tiene que vivir. Yo creo que escuchar, si no lo has jugado nunca, escuchar hablar gente que habla maravillas de él, te va a hacer daño.
Sí, porque estoy de acuerdo.
Tienes que jugarlo tú. Entonces yo creo que con eso ya lo he dicho todo lo que tengo que decir de Breath of the Wild.
Te quería hacer una pregunta ahora, Marc. Continúa.
Indiscutiblemente, además. Dime.
¿Has llegado a jugar tú a los DLCs estos que salieron de Breath of the Wild?
Sí.
¿Y me refiero, merecen la pena?
En mi opinión, a ver, merece la pena jugarlo, ¿vale? Pero creo que el precio no es adecuado. Porque aunque sí que está justificado el precio, porque haya habido trabajo en doblar escenas y tal, porque tiene cinemáticas nuevas, aunque son muy poquitas y cortas, pero claro, alquilar un estudio de doblaje, volver a contratar a todos los artistas, que claro, estamos hablando de un doblaje en muchísimos idiomas. Entonces, eso ha salido muy caro, seguro. Es posible que el precio esté justificado, ¿eh? Ahora bien, el contenido que le ofrece al jugador, para mí no lo está.
Vale.
O sea, lo que es el gasto que han hecho ellos, sí. Ahora, a efectos finales, a efectos prácticos para el jugador, creo que no. Porque la historia no aporta prácticamente nada y yo me esperaba que explicaran otras cosillas del juego. Y me decepcionó un poco en ese sentido. Son el DLC, el primer pack que salió en verano, que bueno, se tiene que comprar sí o sí, todo por 20 euros, no lo puedes comprar por separado. El primer pack que salió en verano fue la torre de... Bueno, antes era en Wind Waker, Torre de Princesa, había una torre de 50 pisos que te iban saliendo enemigos, hordas de enemigos. En este caso es un poco diferente, pero es más o menos el mismo concepto. y bueno, trajecitos y tal. Y el segundo, que era el gordo que salió estas navidades, era pues es una historia adicional que incluye 16 santuarios nuevos y una mazmorra nueva. Pero y ojo, que los santuarios y la mazmorra están bien, ¿vale? La mazmorra dentro de lo que es, que para mí es el gran fallo del juego, que no tiene mazmorras, pero bueno, dentro de lo que es, pues posiblemente sea la mejor de las cinco, ¿vale? Esta es la quinta, pues ya para mí es la mejor, porque a pesar de haberlo visto todavía en el juego, digo, es que ya no sé cómo pueden diseñar nuevos puzzles, pues una vez más me sorprenden y hacen uso de esas excelentes, geniales físicas que tiene el juego para ofrecer situaciones que se podían haber dado ya anteriormente con otros santuarios, porque no hay nada nuevo programado de físicas ni nada, es exactamente lo mismo, pero una vez más me sorprenden y añaden eso. Pero aún así, insisto, no me
por
parece
el precio sobre todo, ¿no?
Eso está eso por 20 euros para mí no merece la pena. Ya. Y luego al acabar los santuarios te dan un regalito que supongo que ya lo habréis visto en el trailer, no sé si lo puedo decir, ¿no?
Sí, sí.
Así que lo diré. Pero claro, una vez te dan ese objeto, es como que este objeto ya no me sirve para nada a estas alturas. Cuando ya le has dedicado 200 horas al juego, no lo vas a explotar mucho ese objeto que te dan. Pero bueno, igualmente, oye, si a alguien le ha gustado mucho el juego, yo es que personalmente pienso también que si has pagado, claro, son 60 euros más 20 euros.
Claro, ya te vas a...
A mí, lo siento mucho, o sea, yo no estoy en contra de los DLCs, pero yo no pago 80 euros por un videojuego.
Ya.
Lo siento mucho. Hay DLCs que el precio está mejor medido y otros que lo está peor. Y en este caso no es que esté mal, pero no, lo siento. Los 20 euros para mí no los vale.
Mar, una cosa que comentar de aspecto DLC y de ese objeto que dices que ya no te hace falta porque tú has jugado ya al Zelda 200 horas las que le hayas echado. Yo creo que eso se saca un poco, porque lo he vivido yo con Final Fantasy XV, por el hecho de que hay gente que no termina el juego. De hecho, Final Fantasy XV solo se le había pasado un 27% de la gente que había comprado el juego en un inicio.
Ojo, Rafa, el DLC de Zelda solo se puede jugar si te has pasado la historia.
Ah, vale.
Porque te dan unas mejoras de unos objetos que sí o sí tienes que haber cogido antes para que te den la mejora, no te la darían. Entonces,
es que
la historia te la has
así,
pasado.
Claro.
200 horas a lo mejor ya depende de cada uno, pero lo más probable es que sí, que hayas dejado esas horas. Claro, estamos hablando de un juego que lo ha petado tanto, no a nivel de ventas, que también, sino a nivel social, o sea,
sí.
Todos los youtubers haciendo vídeos, yo de vez en cuando sigo viendo algún tweet, sobre todo de japoneses, pero algún tweet con capturas del vídeo de cosas geniales que hace la gente con el juego, siguen saliendo situaciones que jamás me esperaba y que se pueden dar en el juego, entonces yo creo que después de casi un año, las horas que le ha dedicado la gente, sí. Hombre, claro, si te lo compras ahora, pues sí, a lo mejor no has hecho esas 200 horas. Pero es que el DLC, el problema es que te lo tienes que pasar primero.
Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, que tampoco me quería extender con Breath of the Wild. O sea, simplemente es lo que he comentado. Para mí es mi GOTY, indiscutible. Pero creo que es un juego que ya la gente ha hablado demasiado y ya no se puede negar la realidad, y es que es eso, es que es un puto jugazo, es de lo mejor que se ha hecho jamás en la historia de los videojuegos.
¡Madre mía!
Con esto ya lo he dicho todo, ¿no? Pues venga, siguiente.
¡Hala, venga! ¡Hasta el año que viene!
Bueno, comenta algo de... Comenta, bueno, ¿has tenido ocasión de probarlo algo, Mark, el Mario Odyssey?
No.
¿Nada?
Tuve la ocasión de probarlo, pero no lo pude probar. En la Barcelona Games World había una cola...
Yo,
como no tengo Switch y no entra en mis planes comprarla a corto plazo, pues no.
Nadie de aquí entonces lo ha probado, ¿no?
Yo sí, lo probé en la Madrid.
Ah, es verdad.
Madrid Game Experience. Probé un par de niveles que había para jugar y no sé si en total fueron unos 20 minutos o algo así. Intenté estar todo lo posible porque me querían echar mucho antes y ahí engañé un poco porque solo te dejaban jugar un nivel y luego te echaban, ¿no? Y tenías que volver a esperar a la cola para jugar el siguiente, pero ahí yo hice triquiñuelas y jugué los dos. Y lo que ofrecía la demo, porque es lo único que he visto, me parece como una mezcla de Mario 64 y Mario Galaxy. Como si hubiera mezclado esos dos juegos y pues el típico marca Nintendo que tiene las genialidades que solo se le ocurre a Nintendo, por mucho que la gente luego diga que siempre hace los mismos juegos, que no es el caso. tiene ese toque mágico que tienen solo ellos y que no sé lo que es, pero yo estuve jugando esos 20 minutos con una sonrisa en la cara y no se me fue en ningún momento. De hecho, me venía el chico que estaba allí que te enseñaba a jugar, ¿no? Que te decía a lo mejor un poco los controles y es que me da igual lo que me dijera porque incluso haciéndolo mal me lo estaba pasando bien. Así que yo creo que con eso ya dice mucho del juego. Pero vamos, que no lo he probado. Más allá de eso, no lo he jugado. No tengo la Switch. Y desearía tenerla ahora mismo aquí en mis manos para jugar a ese y al Zelda, pero bueno, vale, que ya llegará.
Ya llegará, sí, sí.
Hombre, llegará, seguro.
Todo llega.
Llegará seguro, sí, señor. Bueno, ¿alguna cosilla más, Mark, aparte de cómo este
ha sido? Sí, porque claro, antes habéis estado hablando ahí y yo claro, estaba escuchando. Ahora me toca a mí. No, antes al principio he comentado que había dos juegos de 3DS que me han marcado mucho también este año. Y los voy a comentar. El primero es Metroid Samus Returns, que es el remake del juego de Game Boy hecho por Mercury Steam. Y genial, o sea, para mí ha sido una gran sorpresa porque me esperaba un juego bueno, ¿vale? Yo cuando... Además fue increíble porque este juego se presentó por primera vez en junio en el E3 y salió en septiembre. O sea, no es esto que te lo enseñan y estás un año esperándolo. No, es que te lo pusieron y en dos días ya lo tenías en casa casi. Y bueno, fue ponerlo y me sorprendió muchísimo porque yo jugué al original, debo ser de los pocos que sufrieron ese juego. Me parece uno de los mejores de Game Boy, pero a día de hoy duele mucho jugarlo porque la falta de mapa, sobre todo, es muy jodido, es muy duro jugarlo sin el mapa. Y precisamente el remake esto ya lo soluciona, igual que hizo el Zero Mission en Game Boy Advance, que era un remake del de NES, pues aquí lo mismo para el 2 de Game Boy. Pero bueno, el caso es que yo lo estaba jugando y me daba la sensación, o sea, yo reconocía los escenarios. Mira que es difícil porque, claro, en la Game Boy con cuatro tonos de grises y las limitaciones de gráficas que tenía, pero yo jugando al remake de 3DS reconocía los escenarios, me acordaba de las zonas y al mismo tiempo me daba la sensación de que eran zonas nuevas. Es decir, para mí lo han clavado, la gente que ha estado detrás lo han hecho estupendamente bien. O sea, han cogido con cariño el juego, se lo han pulido y han sabido hacer un grandioso remake. Esto es un remake en mayúsculas. Además, el juego, aparte, añade su... Bueno, no voy a comentar mucho porque, al fin y al cabo, es la mecánica Metroid. Creo que todos ya la conocemos, ya que hay poco más que comentar a nivel jugable. Evidentemente, ha mejorado muchísimo a nivel jugable. Los controles responden mil veces mejor. Tenemos ataques físicos también. Bueno, hacer un parry para conseguir energía a los enemigos y tal. O sea que, en eso, genial. Pero bueno, a nivel jugable, aparte de eso, a nivel de desarrollo, tienes zonas nuevas que antes no tenías, poderes nuevos y, sobre todo, un final extendido que no estaba en el de Game Boy, que podría dar... bueno, lo enlaza con Metroid Fusion, que es la cuarta parte, pero podría dar pie a una secuela, por fin, al Metroid 5, a ese juego que estamos esperando desde hace... Bueno, desde el Metroid Fusion, desde el 2002, creo que fue, 2003. O sea, llevamos mucho tiempo esperando la secuela para ver cómo continúa la historia de Metroid, porque Metroid Fusion la dejaba muy, muy bien y con ganas de a ver si confirman ese Metroid 5, sea para 3DS o sea para Switch, me da igual. Y si van a estar detrás la gente que ha hecho este remake, por mí perfecto, porque lo han hecho cojonudo. Han sabido además poner músicas en los momentos adecuados, músicas ambientales, músicas también melódicas cuando la situación lo requiere. La ambientación, los sonidos de fondo, como siempre, geniales. Para mí esto es un remake en mayúsculas. Y el que no lo tenga, para mí es otro de los juegos del año. O sea, eso ya lo digo y lo avanzo. Si alguien es fan de Metroid y no lo tiene, no sé qué coño está haciendo porque es de lo mejor que tiene la saga. Aparte que es muy rejugable, tiene extras y tal. O sea que bien, muy bien. ¿Algo que objetar o...?
Yo no lo he jugado. Yo lo pillé... No lo pillé de salida, lo pillé, no sé si fueron un par de semanas después o por ahí. Y lo poco que lo he jugado me dio esa sensación, ¿eh? O sea, un remake como la copa de un pino y... De hecho, es Mercury, ¿no?, quien lo ha hecho.
Sí, sí.
Es Mercury. De hecho, lo poco que llevo ya me gusta más que el Castlevania.
No, hombre, eso por supuesto.
Sí, sí, es mejor que el Mirror.
Que vuelvo a repetir, Castlevania Mirror of Fame me gustó, pero no fue lo que yo me esperaba.
Pero,
ahí está. Pero este Metroid es la hostia. Es lo que dice Mark. Comprarlo. Sí.
No, yo igual, o sea, yo lo compré no hace mucho, ¿eh? Yo lo compré en el Black Friday, hace ahora mismo justo un mes, y llevo poquito, a lo mejor 4 horas, 5 máximo y tal, y joder, el juego es que ya desde el principio, hay juegos, tío, que ya en los primeros 5 minutos dices, esto va a estar genial, y porque ya, porque todo lo notas que está, o sea, a nivel técnico increíble como se ve en 3DS, a nivel jugable te sientes como en casa, y claro, es lo que comenta Mark, a nivel de remake, esto es lo que se debería hacer siempre, seguramente, ¿no? O sea, esto sí que justifica un remake. Y no a veces que a lo mejor simplemente pues se retocan 4 historias y ya se le llama remake. Esto sí que es un remake con todas las de la ley. Entonces, bueno, poco que objetar. Yo pues con ganas de sacar tiempo y a ver eso que comenta Mar, claro, de que puede enlazar con la historia y tal, pues con ganas de ver cómo se desenvuelve el juego, cómo se desenlaza.
Y bueno, aparte si te vas sacando el 100%, que no es difícil, sí, porque el propio juego te ayuda a medida que vas avanzando, cada vez tienes más mejoras que te indica dónde están las mejoras que te faltan y tal. A medida que consigues el 100%, vas desbloqueando unas imágenes, unos artworks, que está hecha por los artistas de Mercury, que son buenísimos, ya lo dije cuando hablamos de Lords of Shadow, que también desvelan cosas del pasado de los Chozo, que eran cosas que no se sabían aún. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, me gusta porque es un juego hecho por gente que adora el juego original y que lo ha hecho con mucho cariño. O sea, eso está muy bien. Y también voy a hacer un tirón de orejas porque me acuerdo que cuando presentaron el juego en el Treehouse este verano en el E3 hubo mucho cachondeo porque salió el español, el director del juego, no sé quién es, no es Enric Álvarez, es otro, no me acuerdo su nombre, pero salió allí hablando en inglés y la gente se estaba descojonando de él hablando en inglés porque tenía, es verdad que tenía un acento pues muy español, ¿qué quieres que te diga? Pero oye, el tío salía con dos cojones, sin traductor, mientras que el Sakamoto, el director de la saga, venía con su traductor. O sea, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que reír del pobre español y no del japonés?
Oye. ¿No recuerda la gente al director de Square Enix hablando en inglés? En la gala de fue en el E3 del año pasado, si no recuerdo mal.
E3, sí,
que salió el otro ahí. What's a mistake? Y hablando así a corto, y bueno, internet explotó. Yo es que me estaba partiendo el culo porque lo estaba viendo en directo. Que no, dije sí, yo, sí. Pero este tío...
Desde luego. Lo que pasa es que el pobre hombre, que lo siento por su nombre, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero coño, es que estaba al lado de un japonés que es mucho más importante que él porque es de Nintendo, porque dirige la saga, y aún así no hablaba inglés. ¿Y por qué nos tenemos que quedar con el ridículo que hace el otro? Si el otro salió claro, con dos cojones a hablar en inglés. Pero bueno, es igual, dejémoslo. Bueno, es igual, resumen. Que Metroid Samus Returns para mí es de lo mejorcito que hay en 3DS, del género, y de lo mejor de este año también. Y el otro es uno de los tapados del año, es Ever Oasis, dirigido por uno de los creadores de la saga Seiken Densetsu. Bueno, uno de los creadores, no, el padre de la saga Seiken Densetsu. Y que para mí ha sido la sorpresa del año. Porque Breath of the Wild para mí no ha sido una sorpresa. Ya me esperaba ese título, ¿no? Pero en este caso Ever Oasis, claro, yo lo compré un poco a ciegas. Bueno, a poco a ciegas no, porque yo cuando se presentó el año pasado en el Treehouse... ya lo vi como un juego que dije, vale, se parece a Final Fantasy Crystal Chronicles, tengo que comprarlo. porque sí, lo vi mi sorpresa fue al comprarlo, una gran decepción al comprarlo. Resulta que no tenía modo multijugador. Digo, ¿cómo puede ser que este juego no tenga modo multijugador? Era increíble. Si yo me lo había comprado precisamente para jugarlo con colegas. Y resulta que no tenía modo multijugador. Horas después de jugar... no lo necesita porque el juego de un jugador, solo para un jugador, ya es muy bueno, es excelente, pero podía haberlo tenido perfectamente el modo multi. Pero bueno, a lo que voy, es un juego de acción que mezcla acción RPG, muy sencillito, ¿vale? Tenemos a 3 o 4 personajes, nosotros controlamos a uno y la CPU controla a los otros, hacemos un equipo, tenemos magias, tenemos ataques físicos, tenemos defensa. El sistema de combate, un poco hack and slash, muy sencillito, pero oye, cumple con su función. Unos gráficos muy bonitos, una estética muy chula, artísticamente precioso, una historia bastante decente que me ha sorprendido. Tenía, o sea, al principio, como lo ves en los personajes chibi, súper deforme, todo el rollo, y dices, bueno, va a ser un poco así, juego típico Nintendo, ¿no? Que no hace. Pero oye, la historia tiene un pelín de profundidad, te encariñas con los personajes, hay momentos realmente de crisis, de peligro, y el final es muy bonito. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Era un juego de acción RPG, y luego tiene su parte de administración, porque tenemos nuestro oasis, que ahí la gente va viniendo conforme nosotros vamos haciendo misiones, viene gente a vivir al oasis, monta sus tiendecitas y nosotros nos encargamos de que esas tiendas siempre tengan los materiales que ellos piden para poder fabricar utensilios, juguetes, para poder hacer comida. Esos objetos que ellos hacen, nosotros solo ganamos los beneficios de la venta, no los podemos utilizar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es enviarles los materiales. Luego tenemos nuestros equipos de soldados que los podemos ir enviando a que hagan misiones mientras nosotros hacemos nuestras propias misiones. El juego está completísimo, o sea, además es que los menús, los menús, lo que es la administración, todo es genial porque es accesible para todo el mundo. No es lioso, está todo muy bien. Los menús están todos muy bien resumidos, cada uno en su sección, bien colocados, bien distribuidos, todo fácil de acceder, siempre en cualquier momento. La pantalla táctil hace un buen uso porque todos los menús son táctiles y eso, quieras que no, ayuda muchísimo para la navegación. Pero claro, es un juego en el que constantemente estamos haciendo, pues eso, ¿no? Administrar el pueblo, bueno, el oasis, mejor dicho. Entonces es muy importante que la pantalla táctil responda bien, que sea todo, que los menús sean muy rápidos, y este juego lo cumple, o sea, los menús de 10 y nada más. O sea, es que es un juego que a mí me ha sorprendido, esperaba de él, me llevé esa decepción al principio por no tener multi y al final acabó por enamorarme. Me gustaría sacarme el 100%, pero es de esos juegos que tienes que dedicar media vida para sacarte el 100%, tiene muchísimas cosas para hacer. Aún así, me pasé el juego y me fui jugando mucho para poder tener prácticamente todo, no todo, pero sí para tener muchas cosas y poder decir, para mí este es mi 100%, no quiero jugar más porque si no, no voy a jugar a otras cosas. Otra recomendación, sin duda.
Guay, joder.
Mar, una cosita.
Dime.
¿Cuál es tu moti del año? ¿Tu menú of the year?
Pues el Ever Oasis sería
un el candidato, ¿no?
Sí, sí, sería un buen candidato.
¡Ay, mía!
El peor menú del año es el Yooka-Laylee. Pero sí, sí, el Ever Oasis podría ser un candidato, ¿por qué no?
Bueno, bien. Yo quiero mencionar brevemente, aunque este todavía estoy con tarea y me queda, porque este es un juego a lo mejor de vete a saber cuánto, pero bueno, en este llevo como 60 horas, creo que puedo dar ahí una pincelada buena. Persona 5, posiblemente el mejor juego de rol del año, ¿eh? Posiblemente el mejor juego de rol del año. Para mucha
¿Algo,
gente...
Algo, ahora que lo dices, Miguel, sí. No lo he visto, que me lo pasó un enlace un colega y tal. ¿Eh? Creo que están trabajando en una traducción, ¿eh?
Ah, bueno, pues estaría bien, estaría bien.
Que... Sí. Eso significa que posiblemente caiga en PC.
Sí, seguro.
Ah, claro.
Opa, seguro
pues,
que va a ser.
Pues sería, PC, pues sería brutal eso, ¿eh? Sería brutal Persona 5 en PC.
Me estoy dando cuenta que estamos comentando juegos y no paramos de hablar de juegazos, ¿eh?
Sí, sí, te das cuenta.
Uno detrás de otro.
Persona 5 aquí, por ejemplo, no lo habéis jugado tampoco ninguno, claro.
No, y mira que no he tocado nunca a esa persona y este 5 es que me lo estáis vendiendo todos de una manera. Sí. Pero brutal, ¿eh?
A ver, persona, bueno, digamos...
De indie no hemos hablado de ninguno.
Ahora iremos, ahora iremos, porque indies también hay algunos, tío, que parecen... Bueno, son increíbles directamente, pero este Persona 5... a ver, Adri, por ejemplo, el otro que tiene mucha fama es el 4, que este, a lo mejor también hay gente que te
ha recomendado. Sí, lo conozco por ti, de hecho.
Claro. Ah, vale, vale. Sí, o sea, digamos que mezclas un juego de rol con una parte como de simulación, yo qué sé, estudiantil. Es decir, digamos que tienes que ir combinando y tienes que ir estableciendo relaciones y tienes que ir gestionando eso muy bien a lo largo de la partida, porque si no, tienes problemas, ¿vale? Pero, por ejemplo, a nivel de combate, a nivel de historia, a nivel estético, es que a nivel gráfico este Persona 5, yo, por ejemplo, estoy jugando la versión de PlayStation 3, increíble en PlayStation 3 como se ve. También lo puedes pillar en Play 4, pero vamos, en Play 3 ese tipo de gráficos se ve increíble. Y, o sea, por ejemplo, para todo aquel a quien le gusten los JRPGs, ¿vale? Todo el rollo este japonés y tal, lo dicho, con un sistema de combate más o menos tradicional y lo que sea, este Persona 5 lo recomiendo, vamos, al 100%. Y claro, lo bueno es que tiene un contraste total, por ejemplo, con la saga Final Fantasy, que hemos hablado aquí del 15 mucho en el podcast, ¿no? Que Adri le, o sea, a Adri y a Rafa les gusta mucho, sobre todo a Rafa, ¿eh? Que es
sí.
un gran defensor de Final Fantasy XV. Y claro, son juegos completamente distintos, a todos los niveles, a nivel de combate, a nivel de estética y tal. Y fíjate, o sea, son los dos JRPGs, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Ahí es donde vamos con lo de la variedad, con lo de... No sé. Y nada, pues eso, que si sale en PC, yo creo que es seguramente será la versión más interesante por lo del tema de la traducción, claro. Porque estos juegos nunca han venido traducidos al español. Estos siempre han estado en inglés, en consola. Entonces, si ahora sacan una versión en PC y se traduce al español, pues seguramente será una forma de que mucha gente pueda descubrir la saga. Y con este en concreto, porque es que a nivel de historia también, ¿sabes lo que pasa? Que son juegos que tienen momentos tan locos. O sea, pasan cosas tan totalmente surrealistas en algunos momentos del juego, tío, a nivel de historia. Que también por eso llama mucho la atención, ¿no? No sé. A mí me gusta y lo recomiendo. Pero también quiero decir una cosa clara, que es que... que alguien a quien no le haya gustado históricamente los RPGs o que normalmente no juega RPGs, meterse directamente en esto lo veo complicado también, ¿eh? Porque es un juego muy muy de jugadores de rol, muy para gente sí. A la cual le gusta el tema, ¿sabes? Es
una cosa con muchísima narrativa, claro.
Dentro de lo original que es muy clásico.
Efectivamente.
Es que es una saga de que le gusta el juego de rol de antes.
Claro.
El durillo.
Efectivamente, es durillo.
Sí, sí.
Y entonces pues eso, que también lo tenga la gente claro, porque a ver si vamos a comentar aquí, voy a decir yo lo de Persona 5 y tal, que está muy guay, y alguien va a comprárselo, va a decir, pues esto no es lo que yo me esperaba, claro, porque es que es un juego en ese sentido muy continuista, por ejemplo, con la saga Persona y con lo que son los JRPGs de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta también, pero había que mencionarlo porque este ha sido también un juego de una calidad altísima este año, o sea que eso. Y decía Mark lo de los indies, ¿vale? Lo de los juegos indie. Hombre, no sé si lo metemos en categoría indie o no, pero creo que aquí tenemos que hablar de dos lanzamientos que han salido a precio muy reducido y que se merecen los dos una mención. Uno es Sonic Mania y el otro es Cuphead. Los dos merecen
aquí también
mención.
Bueno, y Rime también, ¿no?
Rime también ha estado ahí, que este era de la gente esta.
Wonderboy.
Wonderboy. Bueno, el remake de Wonderboy 3, Dragon's Trap, por favor.
Que ha funcionado muy
por
bien.
Por favor, increíble eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Joder. Para mí, debo decir que no esperaba mucho de ese juego, pese a ser fan del... pese a ser mi juego favorito de Master System. Pero claro, primero se anunció Monster Boy, que venía con el beneplácito de los creadores originales del juego, que ya no tienen compañía, pero les dieron el permiso para hacer... porque esta gente hizo un Kickstarter... de un Kickstarter que fracasó. Entonces consiguieron el beneplácito de esta gente para poder convertir ese juego en un Wonder Boy, aunque no tuviera el nombre de Wonder Boy. Entonces hicieron el están haciéndolo, de hecho aún no lo han acabado, pero tiene muy buena pinta. Y luego anunciaron otra gente el Wonder Boy Dragon's Trap Remake, que yo vi las capturas y dije, es muy bonito y musicalmente también era súper bonito, pero digo, esto la gente lo va a recibir mal, porque es un juego del 89 y lo único que han hecho ha sido cambiar los gráficos. La jugabilidad es exactamente igual, tiene los mismos defectos. Lo siento mucho, pero es un juego que a día de hoy pues ha pasado el tiempo factura. Aún así me lo compré porque soy fan del juego y dije, bueno, ya que lo han sacado, pues le di la oportunidad. Y me sorprendió porque es cierto, el juego está intacto, todo, absolutamente todo, las físicas, el personaje que a veces resbala un poco... pero es tan bonito audiovisualmente que hace que te olvides de los defectillos que tiene. Bueno, defectillos, las cosas que se han quedado obsoletas, ¿no? Es cierto que muchas mecánicas ya se harían mucho mejor hoy en día, que se resolverían de formas mucho mejores hoy en día, pero aún así el juego merece la pena. Solo por el apartado audiovisual, eso es lo que salva el producto en general. Se lo han currado muchísimo, aparte que han puesto unas zonas nuevas, bueno, y tienen los logros, etcétera, pero bueno, está cuidado. O sea, han sabido coger esto, ya no sé si considerarlo un remake, porque yo por remake entiendo algo que realmente mejoran cosas, y en este caso ha mejorado los gráficos y tal, pero lo que es el núcleo del juego es exactamente igual. Entonces,
yo creo que es una remasterización.
Remaster, sí, exacto, sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí.
De hecho, Mar, eso que comentas se lo he leído a mucha gente. Se ha criticado gente que el control, que lo han dejado tan igual, tan que antes, que se ve antiguado, que se ve antiguo, que no se nota juego de ahora.
A su favor diré que tampoco es de lo peor de la época, había cosas mil veces peores, pero claro, hoy en día esas cosas no... Y yo, claro, yo cuando vi este juego, cuando se anunció, dije, hostia, la gente se lo va a comprar solo por lo audiovisual y se va a dejar cegar por esos aspectos y no va a saber verle las cosas malas. Y de hecho es cierto, hay mucha gente que he visto análisis de gente que en ningún momento dicen, hostia, es que esto de que mates un enemigo y aparezca la moneda botando y hasta que no caiga en tu cabeza no la puedas coger, son cosas, por ejemplo, que hoy en día harías que la moneda se moviera automáticamente a tu personaje. O sea, el juego realmente es cortísimo. Lo que pasa es que pierdes mucho tiempo con el factor aleatoriedad de matar enemigos, que a ver si te salen monedas o no, etcétera. Entonces, son cosas que hoy en día se harían diferente. Y ha habido mucha gente que eso no lo ha tenido en cuenta porque se ha cegado con el aspecto audiovisual. Que en parte lo entiendo porque, ya te digo, que es bonito. Y para mí es lo que ha salvado realmente al producto. Es un buen juego. O sea, no es que sea mal juego, ¿no? Cuando digo salvar no digo que sea una mierda y que es bonito, no. Es un buen juego. Lo que pasa es que es un juego del 89.
Claro, claro.
Que sale en el 2017. Claro. Y eso para mí es un punto muy negativo.
No, que puede llevar Mark a un equívoco. Porque, o sea, me refiero a quien le guste Wonder Boy 3, pues no hay problema. O sea, a mí no me importa eso, ¿vale? Pero claro, porque a mí me gusta el original, entonces aquí tienen lo mismo, pero más bonito, ¿vale? Pero claro, alguien que se compre esto diciendo, vale, voy a probar este juego aprovechando que sale esta versión y tal, porque me da pereza jugar al original, porque está muy anticuado y tal. Claro, se encuentra lo que tú dices, con un juego con unas mecánicas y con un control y con un tal de hace 30 años. Y eso quizá, pues, a la gente pues no se lo hacen saber, ¿sabes lo que te digo? Te esperas otra cosa, digamos, más trabajada o modificada, y no, y te encuentras con lo mismo de hace 30 años, pero claro, eso sí, con ese sentido del el tema gráfico y sonoro, pues remasterizado, ya está. No sé, a mí, claro, ya digo, mi opinión aquí en este caso a lo mejor no es muy objetiva, porque a mí me gusta el de Master System, pues este también me gusta, pero bueno, alguien que lo vea desde cero, pues a lo mejor no es lo que
es. No, a ver, a mí me encantó y me saqué todos los logros, quiero decir.
Ya.
Que a mí me encantó, pero claro, hay que tener en cuenta lo que estás comprando,
sí.
Es un juego del 89, eso, hay que tener eso, claro, mucho en cuenta. Si lo sabes, seguro que lo disfrutas, claro, porque es que además es una explosión de todo, de gráficos y de música, uh-huh, que es muy agradable, es increíble.
Pues decía lo del equívoco, porque claro, puede haber gente que se lo compre y diga, pues esto no es lo que yo creía, ¿no? Pero sí, a otro nivel sí que podríamos comentar, evidentemente, cosas como Cuphead, ¿no? Porque esto ya es un... aunque sea un estilo clásico de juego, pero esto ya es otra dimensión. ¿Quién es de aquí hemos jugado Cuphead?
Yo no.
Vale, Rafa es el único que... Vale, no, lo digo por si quiere comentar. Por ejemplo, Adri, que si quieres comentarlo tú también un poquito.
Sí, bueno, yo creo que entre los tres podemos decir,
vale, sí,
cosas muy positivas de este juego, la verdad. Un juego que tardó mucho en salir, que llegó un punto en que ya decíamos que, no sé, tardaba demasiado, no daban fecha de salida, no solo enseñaban gameplay, oye, que está bien, pero que no daban fecha de salida, y decíamos todo, joder, esto ya se va a la puta o no sale. Y al final, por fin lo hemos tenido, y es un juegazo, como la copa de un pino. Es jugar un juego, ¿cómo decirlo? Es un clásico moderno, ¿no? Es un run and gun con partes shoot 'em up, con bosses brutales. O sea, yo creo que Cuphead tiene los bosses más originales en un videojuego, o de los más originales.
Sí,
o sea,
sí,
me parece increíble que si investigas un poco te das cuenta que todos los bosses están inspirados en juegos clásicos.
Uh-huh.
Por ejemplo, la luna de Three Wonders,
uh-huh,
las ranas que están inspiradas en Ryu y Ken,
el dragón de Mega Man 2.
El dragón.
El demonio.
Hablando de Wonder Boy 3, el cerdo que te vende las cosas en la tienda de Cuphead.
Como el de Wonder
el
Boy.
Pirata,
exacto.
Eso es de Wonder Boy 3 también.
Eso es de Wonder Boy, sí, señor. El demonio, el último boss, si no recuerdo mal, creo que es en Ghosts and Goblins. Creo que está inspirado en ese. Hay otro por ahí que no me acuerdo cómo era el boss, que era de Batman y Robin, de Mega Drive. Bueno, nada. Pero con una calidad y con un gusto acojonante. El juego es, bueno, ahora dirá Mark, pues a mí no me parece tan difícil. Pero qué cabrón, chaval.
A mí me pareció normalito. O sea, no me pareció fácil, pero...
Pero no creo que sea una dificultad injusta, como muchos dicen por ahí.
No, para nada.
Sí. Es ensayo y error. Ya está.
Sí.
Yo creo que está perfectamente ajustada. Seguramente la tercera vez que intentes esa pantalla te va a salir mucho mejor.
Estoy de acuerdo. Es un juego, a ver, sí, es difícil, ¿eh? No, fuera bromas. Es difícil porque es un juego que requiere, tú estás constantemente con balas por toda la pantalla, tú tienes un movimiento limitado, a excepción de los niveles de shooter, que tienes niveles que vas en una avioneta, pero los niveles de plataformeo, tú no tienes tanta libertad como los jefes. Entonces, tú tienes tus técnicas, que son el salto, el disparo, el dash y el especial, y los tienes que usar, esas mecánicas tan simples, al final. Al principio te lo enseñan, ¿eh? En el tutorial te enseñan todo, sí. Pero al principio ves las balas rosas, que puedes usar el parry, ¿no? Esto de saltar encima de una bala rosa. Bueno, cualquier cosa rosa, puedes saltar sobre ella y hacer otro salto encima para recargar la barra de especial. Eso te lo explican al principio, pero durante el principio del juego, todo el mundo que ha jugado no lo usa, porque no puede estar pendiente de todo. Pero luego, poco a poco, a medida que vas jugando y vas progresando, poco a poco empiezas a dominar el juego, y cuando te lo has pasado, vuelves a rejugar a los niveles del principio y dices, joder, si son súper fáciles.
Claro, totalmente.
No, no, sí. Lo que pasa es que totalmente. El juego, la dificultad, lo que ha dicho Adel, la dificultad que tiene no es injusta. Es un juego preparado para que mueras, está diseñado para que mueras, pero cuando te aprendes los patrones de ataque, también morirás, ¿vale? Porque siempre puedes cometer un error, somos humanos. Pero luego te darás cuenta de que no es una dificultad como los juegos, ciertos juegos clásicos de NES, por ejemplo, que era morir, por joder al jugador. Cuphead no jode al jugador. Cuphead hace que el jugador mejore, y a medida que vas mejorando y te vuelves bueno, luego el juego no es tan difícil. A ver, luego está el jefe final y tal, es difícil.
Es duro, es duro.
Tiene que proponer un reto el videojuego, ¿no? Pero luego te darás cuenta de que no es un juego que va a putear al jugador.
Que, por cierto, lo he probado en cooperativo con un coleguita aquí en casa. A mí me ha dado la impresión de que los bosses duran menos, de hecho.
En principio la energía les baja, o sea, tienen el doble de energía los bosses. Lo que pasa es que, claro, como hay dos personajes disparando a la vez, pues haces el doble de daño. Pero claro, tienes que encontrar a un compañero que juegue muy muy bien, porque a mí lo que me pasaba es que lo intenté con dos o tres colegas, pero no paraban de morir, entonces claro, yo tenía que ir a salvarle. Y cuando le salvaba no estaba disparando.
Eran unos mancos más, díselo.
Se está dejando fatal.
Amigos como tú.
Siempre lo sacáis todo desde contexto.
Forma parte del podcast, Mark. O sea, te lo digo con cariño. Lo de los pequeños troleos, esto lo tienes que asumir ya. O sea, esto va a formar parte siempre del podcast.
Son muchos años ya.
Son muchos años.
No, que claro, ten en cuenta que yo a lo mejor había jugado 4 o 5 horas y ellos acababan de jugar por primera vez, entonces es normal que ellos no dominaran el juego.
La regla,
entonces, ¿qué pasó?
La
yo
regla.
Jugué con ellos y jugamos con desventaja, porque yo no paraba, estaba todo el rato intentando salvar al otro y yo no podía prácticamente disparar al enemigo. Y ya está, hasta aquí la anécdota, es que parece aquí que no.
Madre mía.
No has dicho nada de los menús, Mark.
Los menús de Cuphead, todo bien, todo correcto. Nada que objetar. El Overworld, lo mejor.
Está muy bueno.
Y súper chulo, todo dibujado. Bueno, todo el juego es un espectáculo de visual.
Y es un juego además muy rejugable, porque como tiene todo el tema este del sistema de puntuación, que te evalúan en cada nivel con la puntuación, claro, pues si alguien ya se pasa el juego y tal, dice, venga, ahora voy a hacer una segunda vuelta, pero ya intentando sacarme la A en cada nivel. Y eso, hombre, también le ofrece ahí una rejugabilidad que está muy bien. Pero sí, a nivel de diseños de enemigos y tal, está increíble. Y mola mucho el contraste que hacen las batallas contra jefes, por ejemplo, con los niveles estos de Run and Gun, estos juegos de... Eso hace un contraste que está muy bien, creo yo.
Claro, además los niveles de Run and Gun son opcionales.
Claro.
Pero si los haces, vas consiguiendo monedas y esas monedas te sirven para mejorar, para comprar mejoras para el personaje. Entonces, ¿es opcional? Sí. Pero es recomendable hacerlas. Además, te sirven un poco para cambiar un poco de aires, ¿no? De tanto boss, pues un poco de plataformeo también viene bien.
Exacto. Y bueno, a nivel clásico, que este es un podcast con mucha, que le da mucha importancia a eso, ¿no? A juegos clásicos, pues yo creo que Sonic Mania ha sido también una sorpresa muy agradable. Sí. Muy, muy agradable.
Para mí, para bien, porque Sonic Mania, yo lo vi y dije, me lo compraré. Porque es el Sonic, es el auténtico Sonic 4, pero tampoco esperaba mucho de él. Me esperaba un juego, digo, bueno, pues era un Sonic 4. Y es lo que me encontré, pero un poquito más. Entonces, contento. La gente que está detrás no es gente del Sonic Team, o sea, es gente que sabe hacer juegos de Sonic, porque Sonic Team ya no sabe hacer juegos de Sonic, lo siento mucho, pero ya no lo han demostrado ya. Y esta gente que está detrás, precisamente, eran hackers muy, muy, muy famosos de Sonic 2. Esta gente, Sega los contrató hace varios años para hacer los ports de Sonic 1, Sonic 2 y Sonic CD para móviles y también para consolas y PC. Y luego se encargaron del Sonic 4. Y, joder, juegas ese juego... Le reprocho una cosita a Sonic Mania. Y es el reciclaje de tanto nivel antiguo.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, que, ojo, que, sí, son son rediseños nuevos de los niveles, pero no dejas de reutilizar los gráficos y las músicas. Ostras, a mí me hubiera gustado un juego con niveles completamente nuevos, tanto de diseño como de gráficos y como de música. Pero bueno, dentro de lo que cabe, igualmente todo muy bien. Además, como es un juego de 2017... Tiene sus extras, tiene sus logros, tiene desbloqueables, puedes jugar con los tres personajes, con Sonic, Tails y Knuckles, las fases de bonus, o sea, para mí ha sido un juego muy completito y a un precio que salió a 20 euros de salida.
Muy buen precio.
Una de las mejores compras que he hecho este año, así de claro.
Sí, además es que es una lástima lo que dices, Mark, que estoy de acuerdo con lo del reciclaje de niveles, porque de hecho el material original que tiene el juego está muy bien en general, es decir, lo que trae el juego de original está increíble. Entonces, hostia, si los... eran 12. Si los 12, las 12 zonas hubiesen sido todas originales, al mismo nivel que lo que te han ofrecido nuevo... pues claro, habría sido todavía más interesante Sonic Mania.
Bueno, de hecho, ahí hay un poco de... una curiosidad, es que sí que son zonas nuevas, pero un par de ellas no son nuevas. Son zonas que se vieron en escaneos de zonas del Sonic 2 o del Sonic 3 que se vieron en revistas de su momento que no llegaron a estar en el juego final. Anda. Y esta gente, como son tan fanáticos de Sonic... en base a esas capturas de mierda, porque eran capturitas súper pequeñitas en una revista, recrearon los gráficos de esos niveles para poder hacer por fin esas zonas que nunca pudimos llegar a ver en los juegos finales de Mega Drive. O sea, eso es un detallazo enorme.
Increíble,
o sea,
eso, ¿eh?
Es que se llama Sonic Mania porque está hecho por fans y para fans. Lo dijeron pues bien claro y es que es la mejor descripción.
Yo lo he jugado, no lo he jugado mucho, pero yo no estoy tan positivo como vosotros.
¡Oh!
¡Madre mía!
A mí Sonic Mania me parece un hack de un juego. No me parece, no sé, no me da la impresión es un hack, es como si hubieran cogido una ROM de un juego y hubieran hackeado y hubieran hecho un juego rehecho. No sé, que sí que está muy bien y para la gente muy nostálgica que eche de menos jugar algo nuevo con ese estilo está genial, pero... No le veo tanto como le veis los demás, de que está muy bien, que no sé qué. Los jefes finales molan y tal, y el final de tiene muchos jefecillos, tiene muchos detalles muy bonitos en animaciones y tal, pero es que no deja de ser una ROM hackeada. No sé, no...
No, es que además tienes muchísima razón porque ese motor de Sonic que vemos en el Sonic Mania es el desensamblado del Sonic 2 y portado a las máquinas de ahora. O sea, sí, es un hack, al final es un hack, tienes toda la razón. Pero es lo que la gente quería y han dado lo que querían y con un buen resultado. Entonces yo entiendo que la gente esté contenta. Yo no esperaba que fuera una revolución que cambiara la fórmula.
No, esperaba que fuera
el Sonic 4 y es lo que es el Sonic 4.
Es continuista, Rafa. Eso sí que es cierto. Continuista.
Claro, pero que yo he visto hablar de él y parece como si fuera la quinta esencia del mundo de Sonic y me parece un homenaje muy, muy chulo y para la gente que es fan de Sonic es una pasada. Pero no veo que es un juego tan bueno como se dice. Es que no deja de ser. Es como Mark comentó ayer que habían sacado el Super Mario Land 2, ¿no? Esta versión nueva que han hecho. Pues es eso, pero vendiéndolo con dinero. No me parece, no sé, no le veo tanto como se comenta.
No, hombre, aparte tú has dicho...
Que no digo que sea malo, pero que no es para tanto.
Por eso comentaba yo, por ejemplo, lo del reciclaje. Eso ya, si hubiese tenido, por ejemplo, que es lo que estaba comentando hace un momento, lo de todo el juego hecho con niveles a nivel artístico desde cero, que hay zonas en el juego que sí son nuevas y tal. Yo no conocía el detalle este que ha comentado Mar de la revista, pero si todo el juego hubiese sido material 100% original, que es lo que hemos empezado diciendo nosotros, que no fuese reciclaje tanto de otras cosas de anteriores Sonic, entonces ya es otra historia, claro. Entonces ya, ahí ya, o sea, que en
de
esa
hecho, sí, lo que tú dices, Miguel, si hubiera sido todo zonas nuevas y luego las demás a modo de extra, de nostálgico,
eso
de regalo, sería
eso
otra cosa. Pero es que me parece, es tan nostálgico, tan de dar lo que quiere la gente, de volver a jugar al Sonic, pero que no sean las pantallas que han jugado 100 millones de veces, que no me parece para tanto. Y eso,
pero ya te digo que...
Solo quería comentarlo.
¿Has jugado a todos los mundos?
No, todos no. Yo digo claro. No he jugado el juego entero, pero...
Es que el principio del juego es un copy-paste de Green Hill Zone, luego hay un copy-paste de un nivel del Sonic CD, si no me equivoco.
Que diga,
pero luego los niveles nuevos tienen su... Cada uno tiene su mecánica, por simple o sencillita que sea, que lo vuelve único. Hay un nivel que te conviertes en miniatura y quieras que no, pues... te das cuenta de que es algo más, ¿no? Que un simple hack.
Sí,
estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero eso no tiene por qué convertirlo en un mal juego, ni mucho menos.
No, yo no he dicho que sea un mal juego.
Sí, lo sé.
Es que hay gente que lo eleva tanto al cielo de... Es que es lo mejor que se ha hecho en la historia de Sony, no sé qué. Que está muy bien, es muy chulo, mucho homenaje, super nostalgia y forever, pero que no es para tanto. No sé, que es un buen juego. Hombre, yo no digo que sea un mal juego, es un buen juego. Claro.
El mérito y el nivel de, en su momento además, de cualquiera de los Sonic, por ejemplo, de la trilogía original, está muy por encima de Sonic Mania, estaremos de acuerdo en eso. O sea, me refiero a toda la gente que haya dicho que es que Sonic Mania es el mejor Sonic que se ha hecho, hay dos opciones. La primera es que no tenga ni idea y la segunda es que esté cegado completamente por esto. O sea, no hay más opción.
Claro, esos juegos tenían mérito en su día.
Claro.
Uy, que no le quito mérito, pero es que no... No sé, hombre, me parece eso, una ron hackeada a la venta y ya está.
No, yo diría, yo personalmente sí que diría que Sonic Mania es el mejor Sonic 2 de que se ha hecho nunca. Pero
yo
claro,
creo que sí, ¿eh?
también hay 25 años
eso,
de diferencia.
Eso, ahí está.
Claro, el mérito sí que es de los primeros, pero claro, este está todo mucho más pulido. Entonces, pues sí, supongo que podríamos decir que este es el mejor.
Rafa se refiere
pero
que
eso
quizá
no, eso
que
no
quizá...
le quita el mérito a los anteriores ni
no,
muchísimo menos.
Claro,
no.
Rafa se refiere que quizá porque a él no le sorprende tanto, simplemente.
Que no le llama
tanto la atención, no le parece algo tan revolucionario, tan, no sé, tan... tan impactante como para el nivel de bombo que se le puede haber dado en algunos casos.
Yo digo, repito lo que he dicho antes al principio, y es que yo no esperaba que me sorprendiera, porque sabía lo que me iba a encontrar, y aún así, al final, me sorprendió más de lo que yo me esperaba. Entonces, por mi parte, muy bien, genial.
Quizá la esté cagando y no le he dedicado el tiempo suficiente, pero... y por eso tenga esta impresión. A lo mejor si le dedico el tiempo que requiere, mis impresiones cambien, pero ahora, de este momento, es eso. Yo he visto... he jugado, he visto gameplays, he visto opiniones y tal, y no me parece... Si es eso, es que no me parece esa revolución, porque se le ha dado un montón de bombo a Sonic Mania. Ha sido como un boom ahí que ha clisado a Sonic Forces, que no deja de ser un juego que a lo mejor es un poco mediocre, pero lo ha clisado por completo y es como que solo quieren esto ahora, ¿no? Parece que la gente, pues que hagan los Sonics así, como Sonic Mania. No sé, nos quedamos estancados y seguimos haciendo juegos de ese
bueno.
tipo.
A mí no me parecería mal que siguieran haciendo juegos tipo Sonic Mania. De hecho, considero que ahora ya tienen la puerta abierta para hacer un Sonic Mania 2, ya ahora sí, todo
sí,
con material
todo
nuevo. Eso estaría
claro,
cojonudo.
Exacto.
Pero eso no debería convertirse, para mi gusto, en la tónica de Sonic. Quiero decir,
Exacto. Puedes
mantener esa vertiente 2D como hace Nintendo con New Super Mario Bros., pero también tienes que ir sacando los Sonic en 3D, por ejemplo.
Perfecto. Sí, eso yo opino igual de eso.
Pero que no es que la estés cagando, Rafa, o sea, simplemente yo entiendo a lo que te refieres además, o sea, yo es que lo
entiendo
perfectamente. Yo, de hecho, entiendo las dos posturas, o sea, la de que a alguien le pueda haber gustado mucho porque, como hemos dicho al principio, hacía muchos años que no conseguía ni siquiera ya el Sonic Team ofrecer un Sonic en este estilo, entonces, claro, hay mucha gente a la cual pues le ha gustado, pero también entiendo, claro, la otra parte, que es que dices, hostia, pero es que esto tampoco me parece algo que invente nada o que a mí personalmente pues no me llama tanto la atención porque no me parece algo diferente a lo que ya he visto anteriormente, ¿no? O sea, yo lo veo bien en
también
caso.
Lo que dice Rafa, yo creo que supongo que está relacionado porque hay un fenómeno youtuber ahora, los influencers, ¿no? Que ahora tienen muchísima fuerza, cada vez más. Y sí que yo he visto muchísima gente que se ha comprado el Sonic Mania y luego resulta que en mi vida les había oído hablar de Sonic. Yo no sabía.
Postureo, Mark, esto es postureo.
No, bueno, sí, en parte sí, pero...
Sí, pero eso pasa con muchos juegos. También.
No, pero eso no es nada malo, todo lo contrario.
No.
Me parece muy bien que ahora... Pero claro, es como que, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese éxito de Sonic Mania dura en todo el público, no solo en los fans realmente de Sonic? ¿Por qué ha funcionado tan bien en gente que prácticamente no había jugado a los de Mega Drive nunca? ¿Qué ha sido? ¿La propia Sega, el propio marketing? ¿O ha sido la influencia de los youtubers o podcasters o lo que sea? O sea, ahí hay un tema interesante también.
Sí, ha sido un fenómeno. Sonic Mania ha sido un fenómeno.
Sí, completamente.
son los tiempos que corren, ¿no? Esto funciona así a día de hoy. También tiene su parte de...
Pasa con muchos juegos también, o sea, no solo pasa con este.
Por ejemplo, es una explicación de lo que comentamos de Devil Within 2, Rafa. Pues mira, pues quizás es un juego que no se presta para que... No sé, o sea, quizás es un tipo de juego que por lo que sea, razones que ni siquiera a lo mejor podemos analizar, quizás es un juego que no llama tanto la atención a los influencers, o ¿sabes lo que te quiero decir? Ni siquiera. Y puede ser una explicación de por qué algún juego... O sea, no se ha hablado de Devil Within 2 ni para bien ni para mal. Como es un juego que tampoco tiene nada así a nivel técnico ni a nivel jugable que esté mal...
Sí, pero ¿sabes lo que le veo yo a Evil? Y ya no voy a hablar más de Evil. Como lo estoy jugando ahora, es el juego que tengo reciente, que no me parece un juego que invite a hacer gameplays de él. Porque es un juego... Tiene como cierta aleatoriedad que te lo hacen, lo que yo, la sensación que he tenido, porque cuando me he muerto y he vuelto a jugar he visto que era todo como de otra forma. Y a lo mejor no invita tanto a jugarlo porque no es lineal, no es tan, sabes que claro. Este es el camino, qué tal, y es más difícil hacer un, y a lo mejor no invita a ese juego a ser mostrado de esa manera, como en un Sonic Mania que los niveles son siempre igual y todo. Por eso a lo mejor no se le ha dado tanto bombo, pero no sé, serán muchos factores, me refiero. Pero
claro, bueno, no, hombre.
Sonic Mania ha sido un fenómeno social total, increíble. Sí. O sea, sí. Todo el mundo habla bien del juego, poca gente lo critica y a mí me llamaba la atención. Digo, joder, ¿por qué a la gente le ha gustado tanto si es lo mismo de siempre? O sea, es un Sonic, me pongo ahora a jugar al Sonic de la Mega Drive y es igual. Que sí, hombre, tiene algunas cosas que se nota que es de 2017, que no es un juego de hace 20 años, pero... No sé, no le veía ese... Es un buen juego, está muy bien hecho, se nota que la gente que lo ha hecho es súper fan de Sonic a muerte, pero no es tanto, no le veo la gracia. Y me resulta curioso, por eso os he dicho, como vosotros estabais también en esa balanza y yo me encuentro en el otro lado, pues...
No, pero bueno, lo hemos comentado, o sea, nos ha gustado el juego, pero los dos hemos comentado, por ejemplo, lo de las zonas de ser recicladas, ¿eh? Que creo que es quizá el punto más reprochable que tiene...
Sí, yo creo, sí, estoy de acuerdo.
Totalmente, sí. Bueno.
Y aún así, lo disfrutas igual, me refiero. Sí. El reciclaje, pero no te molesta, claro. Pero por mi parte hubiera preferido todo nuevo.
Claro. Así. Bueno, pues... Bueno, ya no sé ni qué orden llevamos. Bueno, hostia, tendremos que acelerar un poquito porque, llevamos ya un par de horas y tampoco podemos estar aquí hasta... Pero si queréis podemos comentar alguna cosita más, así más brevemente. Por ejemplo, Mark, ¿quieres comentar tú alguna cosilla así que
salga? Uy, yo... Has dicho brevemente y Mark, ¿sabes que le has cagado ahora mismo?
Eso no va con él, ¿eh?
Bueno, yo tengo cuatro indies, bueno, uno de ellos es semi-indie, por así decirlo, que si queréis los comentamos así brevemente. El primero sería Rime,
muy
de
guapo.
Killa Works,
sí, es el juego,
me ha parecido precioso en todos los sentidos, una mención especial a la banda sonora, increíble, genial, precioso. Sí que a mí el final no me gustó, eso quiere ser cierto, pero bueno, para el que no lo conozca, es una especie de... Ico, Journey, es una mezcla rara a la española, pero que está bastante bien el juego. No propone unos puzzles muy complejos, pero tampoco es su objetivo. El juego es lo típico, ¿cómo se llama? Las experiencias, tiene una experiencia, ¿no? El juego no,
sí, es más una experiencia que un juego.
Exacto.
De hecho, Mario, le achaco lo de que sea tan sencillo. Porque yo lo jugué, yo es un juego que no pude dejar de jugar, o sea, me lo tenía que terminar, tenía que ver ese final, y lo jugué y no me costó ninguna zona de quedarte atascado. Pero entiendo que se ha hecho así porque quieren que sea un juego de un abanico muy grande de gente, o sea, que alguien que no haya jugado videojuegos en su vida lo coja y sepa jugar, y sepa por dónde ir y tal. Y eso, ojo, es difícil de hacer, ¿eh? No es fácil hacer un juego así que sea para todo el público, porque no hay que quitarle mérito al juego en ningún momento, porque está muy bien diseñado, o sea, no te indica nada, pero sabes por dónde tienes que continuar y eso sí, a mí el final particularmente sí me gustó, no me esperaba ese final y me gustó.
A mí también, ¿eh?
A mí me pareció forzadillo, pero bueno, es igual, el juego me parece muy bueno,
Sí, para, muy bueno. Y a nivel artístico me sí, mola sí. mucho el aspecto que tiene el juego, ¿eh? Que puede haber gente que diga, pues yo prefiero más realista, más... A mí me parece que queda perfecto el apartado sí, artístico
es,
del
es
juego.
Es que aquí en España es innegable que tenemos unos artistazos.
Pero increíbles,
sí, trabajazo ¿eh? Detrás, increíble, sí, sí, sí. La verdad. Y que tuvo problemas en el desarrollo...
Por, bueno, sí, porque el juego estaba financiado por Sony.
Sí, tuvieron temas con Sony y tal. Y para iba a Switch, ser otra cosa. Ya ha salido, ¿no?
Sí, sí, sí ha salido.
Que una versión sí, que se ve que ha sido un desastre la versión
sí,
de
Switch. Sí, la versión de Switch ha sido un
una,
poco...
Una lástima. Una lástima porque en portátil
claro,
debe estar muy chulo, ¿no? Podértelo llevar y echar las...
Sí, pero yo lo veo un juego más... No lo veo para un juego para portátiles. Es que es una experiencia para disfrutarlo en la intimidad, en tu casa, a solas, no sé. Es que es una experiencia... Yo lo veo una experiencia muy bonita, como me pasó con The Journey, que dura mucho menos, o como te puede pasar con Ico o con Shadow of the Colossus. Son juegos especiales para disfrutarlo tú ahí, meterte en él y dejarte llevar. Y
bueno, pero si te vas al baño con la Switch.
Ah, bueno,
claro. Y eso es la intimidad, tío.
Claro.
Más intimidad que hecho, más intimidad que eso.
Me negar aquí de ir en el bus o en el metro ahí con enfrentándote a colosos no va a molar.
Bueno.
Bueno, bien, pero sí, Ryan merece. Dale, Mark, dale.
Otro de los que quería comentar, que este no es indie, pero bueno, como si lo fuera, porque es un digital de 3DS, que es el Kirby's Blow Out Blast, que este es un minijuego que estaba en el Planet Robobot, pero que lo extrajeron y lo convirtieron en un juego completo para la eShop. Creo que cuesta 5 o 6 euros. Y está muy chulo porque es la primera experiencia de Kirby en tres dimensiones. Es un juego de... Bueno, plataformeo tiene poquito, es más de hacer combos, pero el personaje se controla en las tres dimensiones, podemos saltar, podemos tragar enemigos, todo el rollo. Y está muy chulo. Tiene sus partes de shooter también. Entonces, es un juego que por ese precio, pues está muy bien. A mí me gustó
este
mucho.
Me lo apunto yo, ¿eh? Me interesa.
Está chulo. No es un Kirby al uso, ¿eh?
Ya.
Aunque tenemos las posibilidades de Kirby, no es un Kirby al uso. Es más de hacer combos, de aprenderte los niveles de memoria... para conseguir el máximo de puntos, etcétera. Pero bueno, el juego está muy chulo. A mí me sorprendió bastante. No me esperaba, de todos los juegos deluxe que han sacado de Kirby, que han extraído del Robobot y del Triple Deluxe, este es claramente el mejor. El único, diría yo, que merece la pena comprar. Luego tengo Yooka-Laylee, que este creo que más o menos ya la gente lo conoce. Me lo regalaron para el cumple este. Y a mí me gustó mucho, lo reconozco, a pesar de la desastrosa cámara que tiene. Me parece, la cámara es una mierda, eso es lo peor. No está al nivel de las Guardian, eso también lo digo. Pero la del Yooka-Laylee, déjala ir también. Creo que la han mejorado ahora, ¿eh? Pero bueno, lo que es el juego, si te gusta Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Yooka-Laylee te va a encantar. Porque es exactamente lo mismo. El mismo tipo de gráficos, el mismo tipo de locuras, de diálogos desternillantes, los personajes entre ellos se meten pullitas a cada diálogo, hay un humor constante.
Ese humor, ¿no? Ese humor que tenían esos juegos también, claro.
Sí, sí, sí. O sea, en ese aspecto es exactamente un Banjo-Kazooie. Al que le guste Banjo-Kazooie le encantará este. O sea, eso segurísimo. Sí que le puedo reprochar que hay un par de niveles que son un poco genéricos, pero el resto, hay uno que me encantó, que no lo puedo decir, pero me encantó la idea, la originalidad, y el juego en sí, pues está bastante bien. Espero que haya segunda parte. Yo me lo pasé muy bien con el juego. O sea, que yo espero que haya segunda parte. Y el último del que hablo, y ya me callo, es uno que seguramente ya debe ser el menos famoso, es el Hop, H-O-B, que está hecho por los de Runic Games, que fueron los que hicieron Torchlight 1 y 2, que me está encantando. No lo he completado aún. Espero completarlo mañana o pasado mañana, pero ya voy por la mitad más o menos.
A ese tengo hecho el ojo, Mark. ¿Está guay entonces?
Pues está muy muy bien, es un Zelda, ¿eh? Es un Zelda sí. con una estética cel shading preciosa, la música es bastante, brilla en su ausencia, pero lo que es el aspecto visual es súper bonito de ver.
Es espectacular, o sea, el juego gráficamente es una pasada, ¿eh?
Y a nivel jugable está cojonudo, porque siempre vas abriendo nuevos caminos con las mejoras que vas encontrando y puedes revisitar zonas que ya habías visto para ir cogiendo coleccionables y tal. Se presta mucho al 100% porque en el mapa te marca las cosas que aún no has cogido, o sea que siempre al final no es difícil sacarse el 100%, está muy bien pensado, ayuda mucho al jugador y es eso, es un Zelda, está muy bien.
Guay.
Una lástima porque la compañía ha cerrado. Poco después de sacar el Hop, cerró la compañía, sí.
Hostias.
No me acuerdo exactamente la polémica que hubo, pero creo que porque era, o sea, son una compañía independiente, pero estaban contratados por otro y esa compañía les dijo que solo podían hacer juegos online o no sé qué, no me acuerdo exactamente, y se ve que han cerrado, no sé.
Joder, qué lástima, tío.
Pero bueno, el juego sigue estando a la venta y para mí es una la recomendación indie de este año para mí es esa, a falta de jugar cosas que no he podido jugar este año.
Yo lo acabo de añadir a mi lista de deseados.
A mí así en plataformas, brevemente por mencionarlo, porque también ha sido un lanzamiento que, bueno, exclusivo además en este caso de en consola de Microsoft, es Super Lucky Tale, que está guay. Bueno, está bien, o sea, el juego está entretenido. Quiero decir que me esperaba un poquito más, esto es mi opinión, pero bueno, el juego está muy muy bien. O sea, es un juego que para todo aquel a quien le gusten las plataformas también es recomendable. Plataformas en 3D, recomendable 100%, y tiene muchos toques, por ejemplo, a sagas como Clonoa, que es una saga que a mí me mola un montón también. Digamos que tiene, dentro de lo que es las plataformas, tiene como distintos estilos jugables, y eso está muy bien. ¿Y a ti, Mark, te gustaría por el tema de los coleccionables 100%?
Sí, lo sé. Yo cuando vi tu vídeo dije, vale, lo quiero. Sí. Pero es que a mí la tienda de Windows, lo siento mucho, pero no me gusta.
Ya. Pues cómprate además, una One, que... Mar, cómprate una One y ya,
claro,
está,
ya te quitas el problema.
Sí, sí. Qué barato me saldría jugar al Super Lucky Tale comprándome una One.
Hay más juegos, hombre, hay más juegos.
Pero sí, está guay.
Sí, yo tenía ganas de conocer la impresión de Miguel porque es un juego que me atrae bastante.
El Super
Lucky,
tengo
muchas ganas. Sí, tengo ganas de jugar algo así de plataformeo y tal. Sí. Y para quitarme la amargura de Sonic Mania, pues creo que me va a venir bien.
No, pues sí, está bien el juego, está bien. Lo único que también tiene con la cámara, también hay algún problemilla. O sea, digamos que la cámara que a mí me habría gustado que la cámara rotase pues 360 grados. Es lo más lógico. ¿Y qué va? La cámara tiene como 100, 150 grados de ángulo y no puedes salir de ahí, de ese ángulo. Y me habría gustado que fuese más... O sea, que fuese más amplio el grado de rotación de la cámara. Para verlo todo,
bueno,
mucho mejor.
Por lo que he visto, parecía que era un clon de Super Mario 3D World. Ya, es que incluso los ataques que tiene el personaje son los mismos que los del traje del gato. Sí. Y entiendo, supongo que si la cámara es así, supongo que es porque el juego... O sea, no está preparado para que explores dando vueltas a la cámara, sino simplemente...
Claro.
Bueno, no sé.
Sí, no, ya está.
Si juega con eso, o sea, que luego juegue algo con la cámara, que al no dejarte moverla, que la use para algo, ¿no? Como pasa en Super Mario, que juega con zonas que no se ven, pero que se puede acceder. Si juega con eso, yo creo que está bien.
Nada, lo único, claro, pues eso, que a veces algún salto y tal, pues no puedes controlarlo también por el tema de la cámara, pero bueno, que ya está, que es un pequeño pero que le pongo al juego por ponerle alguno, porque la verdad que está muy bien, a nivel artístico está genial, los niveles están bien diseñados, que eso es importantísimo, casi lo más importante en un juego de plataformas, y a nivel de coleccionables está muy currado el juego, está muy currado a nivel de coleccionables, o sea que, bien.
Ahora, no me digas eso, tío, entonces me lo tengo que...
No, ya, pero es una de las características, es de lo principal de Super Lucky Tale, ¿eh? O sea, lo típico de que tienes que completar las 5 letras de la palabra del personaje y que a lo mejor algunas letras están escondidas, no sabes dónde, y es que es... Y tienes que ir de...
Por favor, calla. Que voy a entrar a la tienda de Windows y lo voy a comprar ahora.
Pues está de oferta, Mark.
O sea, eres enfermo ya.
Uf, yo me he quedado a punto de comprar Hob, ¿eh? No me ha faltado mucho tampoco, ¿eh? O sea, que una por otra, ¿sabes? Sí. Bueno, yo qué sé, ya llevamos bastante rato, pero ¿hay alguna última cosa así que queráis mencionar?
Yo, si me dejáis decir tres rápidos.
Venga, dale.
Tres rápidos.
Dale.
El fenómeno del año, PlayerUnknown's Battlegrounds.
¡Oh, sí señor! ¿Cómo nos hemos olvidado de eso, tío?
Que llevo un vicio tremendo. Uf. Aunque bueno, hace unos días que no juego porque he vuelto duramente a Overwatch, pero...
Ahora ha salido en One además, ¿no? El Battlegrounds.
Sí, pero bueno, va bastante mal todavía. Tienen que
No, no, digo, para que la gente lo sepa, que ha salido ahora en... Sí,
sí, pero la versión de One sigue, de One y One X sigue siendo preview. La PC creo que ya...
Ya es la 1.0, sí.
Sí, es la 1.0.
En One está todavía en preview.
Bueno, no creo que haga muchas presentaciones porque de este juego se ha sabido de todo ya. O sea que, pero bueno, que de verdad os lo digo, que con amigos, que esto es un vicio. Que esto es un vicio, que yo al principio tampoco es que me interesase mucho el juego, pero a raíz de que me fueron hablando de él y tal, pues es una viciada, la verdad. Llevo casi 40 y pico horas y aún no he ganado ninguna partida. Pero,
buah, oye, pero ganar es chungo, echas, ganar es chungo, tío.
Las risas que te echas son brutales. Puedes ir a saco, como la mayoría de los jugadores, o puedes ir en plan camper, como hacemos nosotros.
Puto cerdo, escondido en una casa y a ver lo que, nah, lo que cae.
Hay que hacerlo bien. Hay que hacer, si quieres durar la partida, es lo mejor que
y
puedes.
Y moviéndote
hacer.
Rápido de zona, corre, corre, ahí que se está, cierra, que se está, cierra.
Ahí,
claro,
está,
claro.
Ahí está, ahí está. Cogiendo buen loot, si es que lo llegas a coger. Y tal, todavía no he probado el nuevo mapa, que ya meten el tema del parkour y todo esto, pero tiene muy buena pinta, la verdad.
Como dato, ¿qué más? Como dato, un momentillo. Dime. Simplemente para que la gente se haga una idea, los juegos en Steam más jugados históricamente desde hace un montón de años, los dos juegos más jugados eran Dota 2, que aproximadamente al día tenía pues en torno a 1 millón de jugadores, y Counter-Strike Global Offensive, que aproximadamente tenía 500,000 de jugadores al día. ¿Vale? Esto era así desde hace 2-3 años. Aproximadamente te metías cualquier día en Steam, mirabas las estadísticas de juego del día anterior, siempre Dota 2 primera posición, Counter-Strike Global Offensive segunda posición. Para que os hagáis una idea ahora mismo, PlayerUnknown's Battleground lo juegan alrededor de 3 millones de jugadores al día. O sea, sí. Le saca como 3 o 4 veces al segundo juego más jugado en Steam.
Sí, es una viciada.
Es la locura, o sea, claro. Es la locura.
Es una locura, ese juego es una locura. Y Microsoft ha hecho ahí un movimiento
maestro,
estratégico, sí. Maestro. Sí. O sea, ahí hay que chapó. Aunque la versión de One todavía sea un poquito cutronga comparada con la de PC.
Bueno, pero
creo que ahí ha hecho un movimiento genial, porque ahora mismo en consola solo se puede jugar en la consola de Microsoft.
Pero lo han hecho esto, aunque ahora sea una versión que le faltan cosas y tal, pero lo han hecho en un momento en el cual podían hacerlo. Esto sí. Es como los grandes negocios. Tú no puedes llegar ahora y comprarte algo que todo el mundo sepa que es rentable. El que hace el negocio es el que, antes de que el resto de la gente se interese por ello, dice, no, yo invierto aquí. Y es lo que yo creo que ha hecho Microsoft con PlayerUnknown's Battlegrounds. Sí. Han dicho, antes de que esto sea ya inalcanzable para nosotros, lo compramos ahora, apoyamos a esta gente, les va a venir muy bien el presupuesto y nos garantizamos en el futuro la exclusiva.
O sea, Miguel, esto ya lo hablamos, no sé si lo hablamos en un podcast o en privado, de que creemos que Microsoft se cogió la lista de Steam, de los juegos más jugados de Steam.
Lo comentamos en privado, creo, esto, sí.
Y dijo, este le quiero y este le quiero, porque son los más jugados. Y ya
saca.
Sí, y a soltar billetes.
Pues de verdad, yo lo recomiendo y sería la hostia que lo tuviésemos aquí todos para poder viciar, pero no veo yo ni a Rafa ni a Mar por la labor. Porque tú, Miguel, lo compraste,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo algún día si coincidimos podemos echar alguna, si quieres.
Nosotros jugamos casi todas las noches, o sea...
Overwatch sí lo llegamos a jugar nosotros algunas horas,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero es eso, he vuelto duramente a él y... Sí. Y es que Overwatch no envejece nunca.
Podemos decir que Overwatch es tu The Witcher 3, ¿no?
No tanto, pero no me cansa. Le dedico una media de 3 horas al día siempre a Overwatch, o sea que... Y encima ahora estoy aprendiendo a jugar mejor porque...
¿3 horas al día Overwatch?
Sí, lo dice como si fuera algo normal.
Sí,
pero ¿qué demonios
era
esto?
Solo un día a la semana o así, ¿no? Ahora porque tengo tiempo, ya verás cuando se me acaban las vacaciones, tú, qué risa. Pero que...
Aprovecha.
Pero ¿qué es eso? Que encima ahora ya... Yo siempre soy de los que eligen un héroe y se quedan con ese. Su main, lo llaman, ¿no?
Sí.
Ahora no, ahora ya utilizo bastante del plantel de héroes y cuidado tú, a ver si no voy a ir yo a los esports, ¿eh?
Para jugar en todos los roles ya, ¿no? Ya...
No, pero ni de puta coña, o sea, es muy difícil, te enfrentas a gente muy, muy buena.
¿Qué va a decir la Mark? Que si algún día, joder, pega el pelotazo con alguna cosa así tipo Battlegrounds, tiene la vida resuelta. O sea, si algún día te sacas un pelotazo así...
Me da, al paso que voy, creo que no. No tengo que hacer cosas para que sean pelotazos.
Tú dedícate a ese... Iba a decir que es Drácula, pero bueno, tú me entiendes. Tú dedícale ese tiempo a ese proyecto y...
Bueno, y ahora está paradillo.
Está paradillo, pero bueno. Paradillo.
Y no sabemos lo que va a pasar, pero bueno.
Bueno, hombre.
Bueno, Adri, por dale, ahí. Dale.
Venga, más. Esto es un juego que me lo recomendó Rafa y lo tenéis ahora mismo a 50 centimazos en Steam.
No puede ser.
Y es de este año, es el Strike Sisters de no sé cómo se pronuncia, de YA Games, que creo que son españoles, ¿no, Rafa?
Sí,
españoles,
sí, 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 sí.
Ah, vale, los del
los del Bot Buys.
Exacto.
Y es un puto vicio esto, que es un arcanoid, pero en vez de tener una base, tenemos a dos chicas, o bueno, si son dos jugadores, que es como lo estoy jugando yo, y básicamente tenemos power-ups para moverse por el mapa y enemigos y tal, pero es un vicio tremendo. Y es jodidillo, ¿eh? Es jodidillo. Hay ciertas cosas que...
Esta gente tiene un toque especial con estos juegos, ¿eh?
La música... Y es eso. Salió este año y está a 50 céntimos.
Sí, sí, sí. Pero tiene un toque especial. Le dan... No sé... Se le ve que entiende lo que es un juego arcade, porque son juegos arcade.
Claro, claro, eso estoy viendo.
Juegos de antes, y están geniales, geniales. El Bot Vice también es buenísimo.
El Bot Vice es un juegazo. Lástima que no tenga cooperativo, tío. Es que
nada, es comprado ya.
Sí, 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 yo también. Si lo estoy comprando, yo también, ¿eh?
Mark, que va a gustar, ¿eh? Os va a gustar.
Que estamos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Os va a gustar. Y Mark, que se suele traer a amiguillos a casa, pruébalo a dobles, tío, que yo es como lo estoy jugando. Y es una pasada.
Amiguillos que luego los llama mancos aquí.
Sí, ¿no? Pero bueno.
¿Qué no? ¿Qué es malo?
Y por último, ya que estoy hablando de empresas españolas, pues vamos a elegir el producto patrio del año a para ver. Mí, aparte de Metroid, que es Super Aidora de Loco Malito, que básicamente es su shoot'em up, creo que fue además su primer shoot'em up, el primero que sacó. De forma gratuita, de hecho lo tenéis en su página web, Loco Malito, que están todos sus juegos gratis, pero ha hecho una especie de remasterización del juego con novedades, con tal. Y si os gustan los Gradius, los clásicos shoot'em ups, este es vuestro juego porque es una pasada. Encima a la música está su compañero Grizzor.
Grizzor 87, sí.
Es un puto fenómeno. Maestro en esto.
Sí.
Y yo lo recomiendo, yo lo tengo en Steam y es un pasote, la verdad. Es uno de los shoot'em ups del año para mí. Y por mí, ya está.
Por ti ya está. ¿Y tú, Rafa, alguna cosita así en el tintero?
No, yo es que este año he jugado muy poquito. Y quitando los DLCs del Final Fantasy, he jugado muy poquito, la verdad. Y no voy a hablar más de Final Fantasy, que la gente ya está aburrida. Bueno, es para eso que vayan al canal, que ahí está
claro,
todo el día.
Claro, exactamente. No, sí, eso es lo que iba a decir, que de todas maneras aquí, como seguimos hablando, como seguimos estando metidos en el tema, pues que de todas maneras seguro que iremos comentando más cosas de estas a lo largo de 2018.
Sí, sí, ¿verdad? Yo tengo tareas pendientes y hasta ahora no he podido hacerme con algún jueguecillo y, madre mía, me queda para jugar, pero estoy súper feliz, o sea que, genial.
Estamos contentos, ¿no?, de que sigan saliendo estas cosas. Y tal, sí, sí.
Por supuesto.
Pues eso, que nada, joder, que hemos hecho aquí un repaso, claro, de lo que a nosotros nos ha gustado, porque
claro,
es imposible cubrirlo todo, y menos en un programa, pero bueno, así a modo de cierre de lo que es el año, vamos a intentar que esto lo estéis escuchando antes de que acabe 2017, a ver si pudiéramos publicarlo el 31, que es lo que estábamos aquí comentando antes de empezar a grabar, y nada, pues así como regalo de fin de año, pues nuestro repaso, ¿no?, a lo que ha sido 2017 y que nos hemos dejado muchas cosas, pero bueno, lo dicho,
sí.
que habrá tiempo en el futuro de seguir comentando y de seguir hablando de juegos, ¿eh?, que eso es lo que cuenta. Última pincelada de todas, la última pincelada del año. Todavía no la he visto, pero ¿qué tal el episodio 8? Así, muy, muy breve, muy
Madre
breve.
¡Madre mía! ¡Brutal!
¡Brutal, ¿no? Es que lo digo porque hay mucha gente que no le ha gustado, ¿eh?
Hay mucho haterismo.
La gente no entiende, ya está.
Pero, efectivamente. Sí. Yo creo que hay gente que no entiende lo que ha visto.
No entiende lo que es la Star Wars. Porque es Star Wars 100%.
En estado puro. O sea,
en estado puro.
Ojo, no niego los fallos de guión que tiene y tal, pero es que... De verdad, hay gente que simplemente por cierta escena o por cierto frase o lo que quieras o por cierto chiste, ya dice que la película es una mierda. No, disfrutar. Hombre,
yo a Adri no le veo fallos de guión, ¿eh? Lo que tiene Star Wars este episodio 8 es que rompe con todo. En plan de,
sí.
No te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar otra cosa que para mí es mejor. Para mí, a mí me ha gustado más lo que me han dado que lo que podía esperar. Y tiene ciertos momentos que es como una hostia en la cara a la gente. Y es que se nota que la peli quiere dar ese mensaje. Sobre todo con cierta escena del principio con un sable láser, ¿eh, Adri?
Sí. Que hoy he visto que eso haya pasado en otra peli, ¿eh? Que yo eso no me acordaba. Luego te lo digo.
Lo
del sable láser.
Vale. Pero vamos, que si te gusta Star Wars, yo creo que te va a gustar la película.
Sí, vamos,
hay cosas que te pueden chirriar, porque claro. A mí me chirriaron en su momento, pero me chirriaron en el cine. Y luego lo piensas y
sí, dices, de hecho,
que
de hecho,
tiene que ser así.
Os digo una cosa, Rafa cuando salió del cine me envió un audio y me dice, bueno, me ha gustado y tal. Y yo, bueno, eso es que no le ha gustado mucho. Y al día siguiente me puso como un podcast de audio. Me puso como en total 25 minutos de audio.
¡Ala,
que es la polla, que no sé qué! Y yo, bien, Rafa, bien, muy bien, ¿ves? Hay que analizarla fríamente. Claro, ya está.
No, pero,
tenéis que ir a verla.
Os lo yo os lo he preguntado porque sé que ha habido como una reacción así también, no por todo el mundo, pero que ha habido gente a la cual no le ha gustado nada y les ha criticado muchísimo y tal. Claro, y entonces decís que es por eso, ¿no? Porque es así un poquito más rompedora, quizá, ¿no? La película.
Sí, sí. No es que sea. No, a ver, no te esperes.
No, no, ya.
Un padrino y cosas así, porque es Star Wars y la historia es la que es y las cosas que pasan. Pues son lo que es, o sea, esto es ciencia ficción entre comillas, o sea, hay que cogerlo entre comillas porque yo se lo dije a Adri, hay gente que se queja de algunas cosas y luego lo que las explosiones en el espacio y los soniditos de los láser, de eso no nos quejamos, ¿no? Porque en el espacio ni hay ruido ni hay explosiones de ese tipo y lo ha habido toda la vida en la saga, o sea, hay que cogerlo con pinzas, es una ficción, es ciencia ficción y ya está, y tienes que coger cosas, pero es Star Wars... Y tiene momentos de preciosos, o sea, en plan de que se te cae la lagrimilla porque dices, joder, que esto es fanservice 100%.
Yo he estado expectante toda la película y de hecho quiero hoy volver a verla. Así que...
Y las batallas navales y de naves y los combates de láser, para mí, son los mejores que he visto en una película de Star Wars.
Para lo deja,
perfecto,
y ahí
perfecto,
lo deja.
Perfecto.
Así pues, que ya sabéis.
Pues ya está, pues joder, pues toda esta gente que se queja entonces, si dirigiese Star Wars Kojima, les explota el cerebro, entonces, claro, ya...
Me cago en la... ¿Os imagináis eso, tío?
¿Os imagináis Madre eso? Mía. Ya les explota el cerebro ya directamente.
Madre mía. Yo creo que hasta los sables láser tendrán sus historias.
Sí. Bueno. Pues nada, eso simplemente la preguntilla esa para cerrar el programa. A ver si podemos ir a verla Mark y yo en breve, el episodio 8 y ya está, ya comentaremos. Así que nada, chicos, pues oye, que lo dejamos aquí, que le deseamos sobre todo una feliz entrada en 2018 a toda la gente que nos escucha, que esperemos que, joder, que tengamos aquí oportunidad de escucharnos muchas veces a lo largo del próximo año, que sigamos disfrutando de juegos, que es lo que nos gusta y lo que nos une aquí en el programa. Y nada, pues eso, que feliz año también para vosotros tres y nos seguimos escuchando aquí en Viciados Podcast, ¿vale? Así que nada, un abrazo, Rafa, Adri, Marc, cuidaos mucho.
Un abrazo, chicos, y que os traigan mucho los reyes, pero sobre todo que me traigan más a mí. Un saludaco.
Bueno, feliz año a todos, un saludo, un abrazo.
Feliz año a todos, a jugar mucho y con salud siempre. Venga, un abrazo, nos vemos en 2018.